El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más. Mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, este programa dedicado al rock, dedicado al metal, que como bien sabes se realiza desde Zopimpa y Ratia todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y todos los sábados de 11 a 1 del mediodía. Simultáneamente conectamos con tntradiorock.com para que a través de internet nos podáis escuchar en cualquier lugar del mundo. Ya sabéis que este programa de los miércoles, de manera muy especial, también va destinado a nuestra otra emisora online, BFM, bfmradio.com. Comenzamos un nuevo programa con los siguientes contenidos. Tendremos en aproximadamente media hora a Miguel Riggs al otro lado del teléfono para que nos hable de su último trabajo, Virus de Construcción Masiva V.2013. Te contaremos lo que vivimos el pasado fin de semana en la sala Esquena de Bilbao, en ese concierto fantástico de Bullet y de 77. Nos perdimos a UFO, que coincidía exactamente el mismo día. Apostamos por las bandas más noveles, más jóvenes, pero que empaque encima del escenario. Luego os lo contaremos. Jesús no va a estar en el día de hoy por aquí para hacernos su sección de noticias. Le ha pasado un poco lo mismo que a mí, que tiene trabajo, vamos, para dar y tomar, y va a estar bastante liado en el día de hoy, así que no va a poder estar aquí con nosotros en directo. Este que os habla os asegura también que ha tenido una jornada hoy de las largas, y menos mal que por lo menos estamos aquí para disfrutar de estas dos horas, aunque evidentemente con menos tiempo para prepararlo, pero bueno, vamos a tirar para adelante con ello porque música, material tenemos de sobra y ganas nos sobran. Así que contamos con tu presencia al otro lado de la radio o del ordenador, se agradece muchísimo, y ya sabes que nos puedes contactar si quieres a través de lamiradanegra@hotmail.com o a través de nuestro Facebook, que ya lo tenemos abierto, facebook.com/lamiradanegra. Si quieres hacernos llegar algún comentario, lo que sea, lo que te apetezca, puedes hacerlo a través de esas vías. Y vamos a comenzar metiendo bastante estopa de primeras, porque vamos con un tema bastante fresquito, nuevo, que nos presenta Reincidentes. Nos dicen que están ya inmersos en un nuevo proyecto que servirá para celebrar el 27 aniversario de la banda. Sí, el 27. No hace falta celebrar el 25 o el 30. También se puede celebrar el 27, y eso es lo que van a hacer Reincidentes. Y de mientras, nos adelantan un tema nuevo, del cual ya tienen un videoclip por ahí rulando. Se llama Al Asalto y bueno, son unos reincidentes verdaderamente agresivos, reivindicativos como siempre, pero si cabe con un mensaje más hiriente. Escucha. Al Asalto, así de explícito, es ese nuevo tema de Reincidentes que ya puedes ver a través de la red, porque como te digo, tienen también videoclip bastante impactante con imágenes de lo que está ocurriendo al final hoy en día, y como podéis ver, la letra vuelve a no dejar lugar a dudas sobre lo que quiere expresar Fernando con estas canciones. Fernando y su banda, que ya son un grupo que van a cumplir esos 27 años y que vamos a ver con qué nos sorprenden para celebrarlo. Continuamos por Sevilla, de allí son también Gérmenes. Mi intención era pincharos este disco para anunciaros que iban a estar por nuestra tierra este fin de semana, pero lamentablemente en estas últimas horas prácticamente me ha llegado un email diciendo que se suspendían sus actuaciones, tanto de Santander como la que iban a tener en el Gasteche de Zorroza aquí en Bilbao. Una auténtica lástima. Además, los motivos un poquito tristes, porque ellos comentaban que se había pagado a alguna persona para pegar esos los carteles anunciadores del concierto y que al parecer no lo estaba haciendo porque nadie los había visto. Esta es la cruda realidad de muchas bandas de rock. Esperemos que esto no les desanime y que pronto puedan retomar esas fechas para venir a visitarnos y presentarnos este nuevo trabajo que tenemos aquí en nuestras manos, Game Over, que acaba de salir hace poquitas semanas a la calle. Aquí te lo presentamos con uno de sus temas, En Nuestro Reino, son Gérmenes.
No hay Dios que mi conciencia calle. No hay voz que por mi gente hable. Sacar los dientes para caminar dignamente. Buscar la rabia para vivir contra corriente. Y no sé cómo quiero que acabe. No sé, parece incontrolable. Siento necesidad.
Estamos haciendo el programa en directo y mientras que lo estamos haciendo pasan cosas y nos enteramos de cosas. Hoy no va a tener Jesús su sección de noticias, pero la verdad que hay bastantes cosas que contar en torno a la actualidad del rock. Y por desgracia, mientras que estaba sonando Gérmenes, esta banda ya con cierta andadura que nos llega desde Sevilla, pues resulta que nos hemos enterado de la muerte de Cliff Burr, quien fuera batería de Iron Maiden de los primeros trabajos hasta el Number of the Beast. Luego dio paso a Nico McBrain. Ha muerto después de una larga lucha contra la esclerosis múltiple, muchos años ya de lucha con esa enfermedad, y el martes pasado falleció. Nos hemos enterado ahora mismo mientras que hacíamos el programa. Esto se une a algunas noticias luctuosas de los últimos días, como por ejemplo la muerte de Alvin Lee de Ten Years After, que también nos enteramos hace poquito, y también la muerte del guitarrista que fuera guitarrista de Yes, Peter Banks, que también ha fallecido. Bueno, no es por poner mala cara ni mucho menos, sino que son las noticias que se están dando. Ya hablaremos de otras cosas, por ejemplo, en el plano de Iron Maiden, lo positivo, como ya sabréis todos vosotros, es que el próximo día 27 de mayo van a estar actuando en el Beck para tan solo 4.000 personas, un concierto muy especial para dar salida a esa gira a unos poquitos días de actuar en Madrid en el Sony Sphere. Así que una de cal y otra de arena. Desde luego la muerte de Cliff Burr, pues descanse en paz el que fuera batería de Iron Maiden, que es una de las bandas que dentro del heavy metal para nosotros tanto ha supuesto. así que seguro que en esos conciertos habrá alguna dedicatoria especial para él. Nosotros vamos a continuar con lo nuestro, vamos a continuar pinchando nuevos trabajos, aunque salpiquemos algunas veces la música con noticias como estas, y vamos a presentarte este primer disco de una banda llamada Quemadura. Lleva por título Rock Urgente, y precisamente con el tema que le da título te lo vamos a presentar. Rock Urgente, ellos son Quemadura.
Cargas y descargas que no atienden señales, cuerpo y mente invadidos por los nervios de antes. Subir a cantar, está lleno de avatares y el aplauso final borra todos esos males, borra todos esos males. Estirando el dinero hasta lo insoportable, noches en el furgón, si había suerte en hostales, las más sin dormir, recorriendo las calles o de vuelta en el coche, mejor que en muchos bares, mejor que en muchos bares. Por las carreteras, nuestras líneas de frente, vuela velo nuestro rock urgente. La inestable rutina que carga el ambiente nos atrapó. Por las carreteras, nuestras líneas de frente, vuela velo nuestro rock urgente. La inestable rutina que carga el ambiente nos atrapó para siempre. Cuando éramos bien, me costaba encontrarte, ahora que somos tres, es más fácil amarte. Se secó el barro, es seguro pisarle. Me conmuevo al ver que vuelves a apasionarte, que vuelves a apasionarte. Lo que tengo luché de manera elegante, lo que pude ganar no es poco, a mí me vale. Lo fugaz y lo que no, lo que queda imborrable, el amor al rock and roll, a su estilo y modales, o a su estilo y modales. Carreteras, nuestras líneas de frente, vuela velo nuestro rock urgente. La inestable rutina que carga el ambiente nos atrapó. Por las carreteras, nuestras líneas de frente, vuela velo nuestro rock urgente. La inestable rutina que carga el ambiente nos atrapó.
Está esta nueva banda con ese rock fresco llamada Quemadura y este rock urgente que es el primer disco que nos presentan. Continuamos con más rock, pero pasamos ahora a una banda mítica como son Taco. Bueno, tenemos un fin de semana que no nos gustaría duplicarnos o triplicarnos, nos gustaría multiplicarnos por 8. No sé cómo se dice eso en una sola palabra, así que no me voy a meter en un berenjenal. Pero desde luego hay como 8 conciertos en serio el sábado, donde a este que os habla le gustaría estar absolutamente en todos. Y claro, vamos a estar solamente en uno porque hasta ahora, que yo sepa, no se puede estar más que en un sitio en el mismo momento. Así que vamos a estar viendo a Airless en Bilbo Rock, que estarán actuando junto a Mandrágora Negra. Pero bien que me gustaría ver a Taco en la Sala Askena de Bilbao, una banda que además no he tenido nunca oportunidad de ver y la verdad que también me pesa. Y espero quitarme la espina igual en alguna otra fecha que tengan cercana aquí a nuestra casa, a ver si puedo desplazarme y poder verles en otro lugar. Pero recordad, a todos los que os apetezca, vais a tener una sensacional banda con prácticamente 30 años de andadura, ya van rondándolos, y que nos llegan desde Tierras Mañas, presentando este nuevo trabajo discográfico, Las Campanas de la Vergüenza, que es un auténtico discazo. Y del mismo te extraemos este La Tienda, un tema del cual han grabado recientemente videoclip, el segundo del disco, ya que primeramente ya os presentamos El Alma Atada. No, sí, El Alma Atada, ese es el vídeo que pudimos ver en primer lugar para presentaros lo nuevo de Taco. Aquí tenéis La Tienda, Taco, el próximo sábado, 16 de marzo, Sala Esquena, junto a Mala Noche.
Tengo docenas de buenas excusas para los que no se mueven del sofá. Palabras amables por si discutes, trofeos para los que no hacen gol. Promesas a juego con las mentiras, para los secretos a viva voz. Fotografías de cada envidia, con marco de Aquiles y su talón. Vendo botes de rabia para los que nunca quisieron y siempre pidieron perdón. Nuestra tienda sirve al mundo, estamos en cualquier lugar. No cerramos en la vida, puedes entrar y tocar. Llevamos más de 20 siglos de servicio y calidad. Tenemos lo que cualquier alma quiera y se pueda pagar. De plata con garantía de encantador, pulseras y placa de policía con sangre de la última tentación. Vendo peleas inacabadas con entrenamientos para la obsesión. Vendo fracasos que nunca lo fueron, vendo victorias que nunca lo son. Nuestra tienda sirve al mundo, estamos en cualquier lugar. No cerramos en la vida, puedes entrar y tocar. Llevamos más de 20 siglos de servicio y calidad. Tenemos lo que cualquier alma quiera y se pueda pagar. Lugar. No cerramos en la vida, puedes entrar y tocar. Llevamos más de 20 siglos de servicio y calidad. Tenemos lo que cualquier alma quiera y se pueda pagar.
Fantástico este tema dentro de Las Campanas de la Vergüenza, el nuevo trabajo de los Maños Taco, que a mí me ha dejado un sabor de boca increíble, un disco para degustar 1000 veces, y si no lo vemos en directo esta vez, pues habrá otras oportunidades porque van a estar visitando, por ejemplo, próximamente Pamplona, tal vez haya que moverse un poquito y verles, porque yo me quiero quitar el mal sabor de boca, y está claro que un disco de una fecha de presentación de disco de Eccles, pues tampoco quiero dejarla de lado. Así que estaremos ahí en Bilbo Rock, pero os vamos a decir, con Taco todavía de fondo, todos los conciertos que tenemos por Euskal Herria este fin de semana, para que os hagáis una idea. Tenemos a Narco el próximo viernes día 15 en Bilbao, en la sala Rockstar. Skundef, aquí estaremos nosotros, Skundef y Somas Cure, el día 15 en Erandio, en Vizcaya, en la Sala Sonora. Ayer mismo cerrábamos en el concurso de entradas que tuvimos para Skundef, así que los agraciados ya han sido avisados vía mail de cómo pueden retirar sus entradas. Los demás, gracias por participar y animaros, aunque no hayáis tenido la suerte, de pasaros por el concierto. Más, tenemos a Mala Noche y a Cuatro Tragos en el viernes también, el día 15, en Portugalete, en la Escuela Náutica de Bilbao. Narco, que continúan con su gira y se van a Navarra, a Isoain, el día 16, sábado, en la Sala Móvil. Némesis, Marrow Sky, el día 16, en Baracaldo, en la Edasca. Me hubiera gustado estar viendo a Igniño y Gamora, el día 16, también este sábado, en el Baracaldo, en la Rock Starlight. Más conciertos del sábado. Taco, como te digo, en Bilbao, en la Esquena, junto a Mala Noche. Airless y Mandrágora Negra en Bilbao, en la Sala Bilbo Rock. Space Octopus y Raxfer el día 16 también en Bilbao, en la Sala Santana 27. Gérmenes aplazado finalmente, te recuerdo que no van a tocar el día 16 este sábado en Bilbao, en el Gasteche de Zorroza, pero todavía hay mucho más. Tenemos a Iberland, a Embersland y a Orion Child el sábado también en Donosti, en el Guardeche. Más conciertos del sábado. Darkness by Out, vaya conciertazo para los amantes del metal extremo. Darkness by Out, más Between the Frost, más Conflict Noise en Erandio, en Vizcaya, en la Sala Sonora. También el sábado, Dark Code estarán junto a Bullets of Misery en Guernica el próximo, este sábado también. Y aunque yo no estaré personalmente, sí que vamos a poder cubriros por mediación de Fiti el concierto para nuestro medio. Otro gran concierto de una banda que además será invitada este próximo sábado en el programa Chivo, que va a presentar nuevo disco junto a Killer Kume el día 16 también en Portugalete, en la Sala Dig. No sé para qué me repito, todos son el día 16. Y bueno, nos ha parecido poco una lista y además conciertos donde en un buen número de casos me gustaría estar, pero no puede ser. Vosotros elegid el vuestro, elegid dónde ir, pero no os quedéis en casa un día que ofrece tantas oportunidades de ir a ver a bandas en directo. inconfundibles, Escape. Una de las bandas que, habiendo cosechado ese éxito, porque lo suyo es éxito de verdad, además, en muchos lugares del mundo, sigue teniendo un mensaje muy creíble bajo mi punto de vista, a pesar de las críticas que le puedan llegar por haber estado, sí, metido en el negocio de la música. Pero yo pienso, y bueno, cada uno lo puede hacer a su manera, esto es muy respetable, aprovechándose un poquito de esa maquinaria para poder hacer que su voz llegue a más gente. Claro, bueno, irá, qué iluso eres, ellos también han querido ganar dinero, hombre. Lo necesitarán, digo yo, para poder continuar viviendo y para poder continuar con su historia. Pero en cualquier caso, yo apoyo lo que han hecho a lo largo de su carrera. En su día fue una banda que incluso quisieron casi meternos como algo simpático en los medios de comunicación, lo recuerdo perfectamente. Todo el mundo se sabía algunas de sus canciones. Y luego, misteriosamente, por lo menos los medios masivos, precisamente cuando ellos más público iban cosechando, ya os digo, en otras latitudes, no simplemente en España, sino en muchos países, incluso no de habla hispana, precisamente en esos momentos es cuando, sacando discos que yo creo que tenían muchísimo nivel y muchísimo valor, que incluso en algún momento incluso se radicalizaban más, sospechosamente, como digo, dejaron de salir en esos medios de comunicación, pero ellos hayan seguido y ahí están con este nuevo trabajo, 99%, que es lo que te acabamos de presentar. Ahora nos pasamos a la independencia total y vamos ya con el que va a ser protagonista de nuestro programa en los próximos minutos, Miguel Riggs y su banda Riggs, que tiene un nuevo trabajo discográfico, un trabajo arriesgado, donde ha decidido dejar un poco de lado las guitarras y lo que es el rock más estándar, si lo queréis llamar, aunque bueno, de estándar él nunca ha tenido nada, pero sí ese rock hecho pues con lo básico, ¿no? Con lo que suele ser bajo, guitarra, batería, voces. Se ha pasado a un sonido de programaciones y creo que se ha currado un disco donde sobre todo se recoge un mensaje, una información que tiene muchísimo, muchísimo peso, pero también creo que hay un trabajo artístico, como suele ser habitual en las obras de Riggs, más que considerable. Te lo dejamos con uno de sus cortes, este Despierta ya, y enseguida estamos hablando con Miguel Riggs.
Ahora no tienes excusa, ya sabes que te engañaron. Te has vivido en una peli en la que los malos, gracias a tu ignorancia, han devastado el mundo y tú probablemente jugabas con tu play o dormías delante de una tele anestesiado. No estoy regañando a nadie, solo te estoy avisando. El tiempo se te está acabando. Ahora sí que no tienes excusa. Eres consciente de que te han robado mientras aplaudías los concursos. Eras el puto amo con un mando y mirabas hacia otro lado. Cuando el mundo agonizante no afectaba a tu bolsillo, repetías una a una las mentiras de todos los telediarios. Había muchos que lo estábamos contando y tú no escuchabas, consumiendo y jugando. Sabes bien que esto ya no es sostenible y que intentarán quitarte de en medio, porque los políticos solo son cómplices y a ti te mandan sus amos. Sabes bien del complot de los mercados, de su golpe de estado, por la ignorancia de millones de necios que creyeron que el bienestar era estar ciego y ser un esclavo. Sabes bien que no te estoy engañando. Esclavo.
Despierta de tu sueño, olvida la ignorancia, el miedo. Aprende a luchar de nuevo. Despierta, estás a tiempo. Despierta de tu sueño, olvida la ignorancia, el miedo. Aprende a luchar de nuevo. Despierta, estás a tiempo.
Ahora sí, el tiempo ha llegado al último tiempo. Conoces todos los datos, sabes del plan malévolo. Aún así te digo sin pausa, con prisa y sin miedo. Aprende a luchar, compañero, creando, resistiendo, compartiendo. Ahora sí no tienes excusa. Si no haces nada, el mundo que está muriendo renacerá en otro nuevo y quizá tú te quedes en el viejo. Llevarás un chip dentro, querrás estar muerto. Mira bien lo que te cuento, despierta porque estás a tiempo. O te convertirán en un zombie, en un robot produciendo. Despierta aquí y ahora, compañero, o querrás estar muerto. Sí, no te miento, llevarás un chip dentro.
Despierta de tu sueño, olvida la ignorancia, el miedo. Aprende a luchar de nuevo. Despierta, estás a tiempo. Despierta de tu sueño, olvida la ignorancia, el miedo. Aprende a luchar de nuevo. Despierta, estás a tiempo. Despierta de tu sueño. Olvida la ignorancia, el miedo. Aprende a luchar de nuevo. Despierta, estás a tiempo. Despierta de tu sueño. Olvida la ignorancia, el miedo. Aprende a luchar de nuevo. Despierta, estás a tiempo.
Ahí teníamos ese Despierta Ya, ese tema que se encuentra dentro de este Virus de Construcción Masiva V.2013, nuevo trabajo de Riggs, un trabajo, como veis, pues que nos ha sorprendido, un poquito diferente a lo que nos podía tener habituados, pero siempre arriesgado, siempre libre, siempre desde la independencia. Y al final, yo creo que para cualquier artista una cosa fundamental es el hecho de que pueda sentirse con, pues, sin las alas cortadas, poder hacer siempre lo que quiera. Y luego un mensaje, como suele ser habitual, comprometido, que va mucho más allá de reivindicaciones simples, vanas, sino que tiene un trasfondo y que sobre todo te invita y te despierta algo dentro, ¿no? De ahí este, por ejemplo, Despierta Ya, para empezar esta entrevista con él. Tenemos a Miguel al otro lado del teléfono. Estaba haciendo aquí algún experimento extraño porque hemos tenido un cambio de teléfono y vamos a ver si no tenemos ningún problema. Cruzo los dedos y podemos hablar con él. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Antonio?
Bueno, pues he cruzado los dedos y ha funcionado. Te escuchamos perfectamente.
Cruzamiento de dedos.
Bueno, pues en primer lugar, enhorabuena, no ya por este trabajo, sino por todo lo que estás haciendo, que creo que es mucho. Para la gente que no lo sepa, aunque bueno, nuestros oyentes más habituales se acordarán de ti, porque es la tercera vez que pasas por nuestros micrófonos en no demasiado tiempo. Presentador de un programa de radio que recomiendo de verdad, Salud y Libertad, cada miércoles en Radio DDC, que bueno, es un montón de información. Luego cada uno que saque sus conclusiones, que tenga su opinión, pero desde luego creo que es un programa que saca muchas realidades que evidentemente los medios convencionales no te van a contar. Escritor también de varios libros, de los cuales yo he tenido la suerte de haberme podido leer algunos de ellos, y bueno, también son libros que no dejan indiferente, y con su banda, con Riz, ya desde hace unos cuantos años, y ahora editando este último trabajo, casi nada, ¿eh?
Bueno, gracias, Antonio, primero porque hombre, se agradece, porque se hace desde el alma todo esto, pero pues mola mucho que te lo agradezcan, porque ya sabes que no hay nadie detrás de Riggs, es decir, ninguna editorial, ninguna discográfica, ninguna agencia de manager, ninguna distribuidora, y eso quiero que quede muy claro desde siempre, y siempre lo sabes que lo digo, porque, bueno, pues es difícil, ¿no? Es difícil hacer todas esas cosas desde la independencia y sobrevivir. Porque, bueno, pues a todos, como a todo el mundo, pues también a mí la crisis me aprieta, también. Pero bueno, pues ahí sigues, porque es que no hay manera de cambiar esto si no cambiamos un poco de forma de ver la vida, ¿no? Toda la gente. Porque, no sé a ti qué te parece, pero a mí me da la impresión de que muchas de las protestas de hoy en día es porque empiezan a recortar, es decir, que la gente se ve afectado en el bolsillo.
Estoy totalmente de acuerdo.
La tocan en su pan diario. Pero hasta entonces esa misma gente, yo soy la mosca cojonera, soy muy crítico con esto, siempre lo hago, ¿sabes? Ahora lo suyo sería, como hacen todos los artistas por ahí, pues somos un pueblo, estamos unidos, el típico pasquín de lucha y el eslogan constante, y no voy a mencionar a nadie, pero estoy un poco hasta la polla de oír a tanto grupo que ahora se apuntan al carro, ¿no? Y yo ahora, que es cuando la gente empieza a hacerme caso, pues insisto y digo, cojones, ¿dónde estabais antes cuando, por ejemplo, España entró en la OTAN, cuando... bueno, como tantas otras cosas, ¿no?, que no nos afectaban al bolsillo, pero que hay que cambiar en este mundo. Y es que es evidente que si no cambiamos este mundo, pues van a seguir cayendo los nuestros, aunque no se quieran enterar.
Hombre, hubo un tiempo en que yo creo que la gente pensó, dice, bueno, si sabíamos lo que era la OTAN, sabíamos lo que era la Unión Europea, yo creo que la gente en el fondo lo sabía, evidentemente sí, no van a hacer nada por nosotros, pero ellos tal vez pensaron, bueno, si los peces gordos tienen el plato más lleno, las migajas que nos caigan tal vez sean más gordas también para nosotros, y se han encontrado ahora con esto. Yo creo que por eso la gente, claro, estaba adormecida, también es una táctica.
Muchos... Eso es una manera de aceptar que estás comprándote, o sea, vendiéndote.
Eso es.
Si lo analizas, Antonio.
Sí, no.
Las migajas que... de los peces grandes, cuando están devorando al chico, soy cómplice perfectamente de lo que le pasa al chico. A mí no me vale esa actitud de mucha gente, o sea, quiero decir, señalo a esa gente porque, mira, a veces nos olvidamos que, oye, sabes tú que yo llevo cantando sobre los que nos mandan, de hecho, mi web no se llama Miguel Riggs, ni algo parecido y que pueda hacer alusión a lo que hago, sino que se llama Somos Mejores Que Ellos, porque ellos son los que manejan todo este cotarro, todos los peces grandes que tú decías, esos son ellos, ¿no? Llámalos como quieras. Pero a veces nos olvidamos que ellos solamente se alimentan de un rebaño, que somos nosotros, y es porque nosotros les dejamos.
Uh-huh. Exactamente.
La culpa la tenemos nosotros, en el fondo. Lo que pasa es que mucha gente dice, joder, ¿qué dices, tío? La culpa la tienen los banqueros. Claro, por supuesto, los banqueros son la última, la cara visible de todo este rollo. Pero hemos tenido que dejarles. Por nuestra pasividad, porque, bueno, ay, joder, es que no pude, porque tuve que estar currando no sé cuánto tiempo. Hostias, tío, pues apaga la tele. No lo haces. Hostias, no bebas Coca-Cola. Pero lo sigues haciendo. Hostias, no apoyes. La alimentación está de mierda que da cáncer. Nah, ¿qué me estás contando? Si el cáncer se... que te lo estoy contando, no, tengo pruebas. Nah, tío, pero ¿qué voy a cambiar de forma de vida? Pues si no quieres... O sea, si quieres seguir un esclavo, tú sigue como estás. Y si no, pues cambia de forma de vida. Si es que se trata de que cambiemos cada uno. Y luego ya los dirigentes pues caerán por su propio peso. Pero mientras que no nos miremos nosotros el propio ombligo, aquí no hay nada que hacer, amigo.
Bueno, pues muchas cosas están pasando en torno a ello, muchas cosas cuentas en tu programa. Antes, vamos a hablar de ello, ¿eh? Te voy a preguntar también por muchas de las cosas que están pasando a día de hoy, porque bueno, hay una frase que tú dijiste en uno de tus programas, que tal vez tú ni la recuerdes, porque no es una de esas frases que igual digas, bueno, es trascendental, pero dijiste, está la realidad como para no contarla, y desde luego está para contarla y bien alto.
Pues sí, no recuerdo lo mismo cuando lo dije, pero pues, vamos, eso es una evidencia, ¿no? Está el tema como para callarse, ¿no? Sí, perdona, que me ibas a decir algo.
Sí, eso es, pero vamos a hablar de todo ello, pero antes vamos a hablar un poquito de lo que es el disco en sí, porque es un disco, este virus de construcción masiva, muy especial en lo que es la carrera de Riggs, porque evidentemente marca un cambio con respecto a lo que era el rock, del cual tú has venido, y has buscado otra forma de hacer las cosas, ¿no? Basándote en samplers, en sonidos programados, y haciendo un trabajo totalmente diferente. ¿Cuándo decidiste o cuándo pensaste, teniendo en cuenta que tu anterior trabajo era Utopía, que seguía un poco los cánones de lo que al final ha sido Riggs durante toda su carrera, ¿cuándo se te pasó por la cabeza el siguiente disco, voy a pegar un vuelco total?
Pues mira, se me pasó cuando, porque en la época de Utopía, cada concierto teníamos que desplazar a 5 personas. Esto estamos hablando de hace 2 años. ¿Qué pasa? Que, como te he dicho antes, la crisis aprieta y Riggs no están detrás de ninguna multinacional, ni de ninguna discográfica, ni de ningún manager, ni lo van a estar. Entonces esto es un tema de recorte de gastos. ¿Cómo mueves 5 personas? Alquila furgoneta sin que haya un manager de por medio, con la promoción que eso implica, es decir, que se llene una sala porque hayan forrado a carteles una ciudad. Yo no tengo ese alcance. Yo tengo el alcance de que puedo por las redes sociales, por los mails, y afortunadamente llego a mucha gente, pero aún así no tengo la capacidad física de que se entere todo Cristo cuando yo hago un concierto. Entonces esto es simplemente supervivencia. Yo no, el grupo somos todos amigos. De hecho, lo bueno que tiene Riggs es que he contado con todos amigos desde el principio. Son todos músicos como yo. Lo he sido toda mi vida, un músico de sesión. Y pues en cada gira coges a los que... Oye, ¿qué haces? Pues mira, estoy girando ahora con no sé quién. No estoy haciendo nada. Pero esa gente tiene que vivir, ¿sabes? Tiene que vivir, y ya saben todos que cuando hacemos bolos con Riggs, pues no es para forrarse ni para ganar dinero, porque en muchas ocasiones hemos palmado. Es el tema de llevar ese mensaje. Entonces, ¿cómo mueves a 5 personas? Pues lo más fácil es mover 2, y es hacerlo electrónico. Es simple, ese es el kit de la cuestión. Pues fíjate.
También noto, al igual que yo noté en Utopía, que había una influencia de lo que estabas haciendo en ese momento, ¿no? Que empezaste con los recitales de poesía subversiva, y eso se notó, yo creo, en los temas que luego integraron Utopía. Ahora se nota también, un poco pues escuchando el programa tuyo y sabiendo cómo te has ido moviendo, se nota que también hay una influencia también del hip hop, del rap, ¿no? Que tú, por ejemplo, dices que el mensaje reivindicativo que tiene el rap ahora mismo en el rock, pues no lo puedes encontrar.
No, por supuesto que no. O sea, el rock se ha transformado, y eso es otra culpa de los rockeros en este país. Es culpa nuestra, hay que mirarnos el ombligo. O sea, es vamos a ver, ¿quién puede hoy en día hacer conciertos con una banda de rock? Tú lo sabes, tú estás en la escena como yo, de este rollo, y hacer una banda implica gástate pasta en amplis, gástate pasta en ensayos, gástate pasta en todo, luego haz un concierto y que vayan 20, 30, 50, y si tienes un poco de suerte, pues que vayan 200, pero aún así no vives de ello, con lo cual es muy difícil mantener eso rodando. ¿Qué pasa? Que al final la gente empieza a hacer versiones, pero lo peor de todo es porque el público paga, el público sí paga por ver conciertos de versiones. Entonces, en definitiva, ¿qué está pasando? Que las salas piden alquiler, no es como antes, yo tengo 42 años, he cumplido ahora, llevo la música desde los 15, ¿sabes? Yo cuando empezaba con esto de la música, tú tocabas en un bar y pss, coño, para empezar no pagabas, pero es que el bar te pagaba parte de lo que había hecho porque joder, habías metido gente, la gente se había pasado bien, habían estado viendo un concierto, y entonces había fluidez en los conciertos. La gente, pues, bueno, eras malo, pues no volvías a tocar. Pero así se iban cribando. Los grupos buenos, pues, daban conciertos, y cada vez iba más gente a verlos, porque no les costaba dinero, porque el dueño del bar ganaba. Entonces se metió a la santa industria y se empezó a meter y se empezó a fomentar, tú fíjate, lo que han llamado el rock nacional, ¿no? Uh-huh. El rock nacional, que yo soy el tipo más crítico con él que hay en el mundo. Me parece una basura repetida de grupo en grupo. Me parece una basura que parte desde esa fórmula mágica del marketing, de una cosa que no es buena, pero que engancha con este vídeo pegadizo, pues vamos a repetirla 100 veces hasta que nos aburramos y demos con otra fórmula. Y eso es lo que está pasando hoy día, salvando las excepciones, que las hay, joder, pero lo que está pasando con el rock nacional en España. Proliferación de festivales versus la sala de toda la vida que te estaba contando hace un rato, súmalo todo esto y principalmente suma el que la gente va a esos festivales, paga una pasta por esos festivales para luego no enterarse de una mierda. Y segundo, van a ver esos grupos de versiones que a las postres están acabando con los músicos de verdad, que solamente le queda ese camino. Con lo cual, hacer rock en este país para reivindicar algo es cerrarte las puertas de esa industria, de esos festivales, de esas salas y sobre todo del público, porque no vas a llegar a él. Conclusión, se cargaron el rock, amigo mío.
Yo lo que tú comentas de rock nacional...
Sin embargo, perdona, en el hip hop es totalmente distinto, porque sí, tienes una industria grandísima que apoya al hip hop. Grandísima, y hay subnormales cantando, ajá, mis oros, mira cómo mueve el culo esta, y mira lo guapo que soy. Sí, hay miles de ellos, pero es que el hip hop, no nos olvidemos que parte de un chaval que tiene un ordenador delante y hace unas bases y se pone a decir lo que le da la gana.
Y lo que te quería comentar, que lo del rock nacional, yo tal y como tú lo comentas, yo lo que siempre he visto que es por el estigma que hay en este país, siempre se ha tratado un poco, yo por lo menos lo he visto así, como tú dices, como un poco encerrado. Bueno, no puede competir con lo de fuera, pero hay que apoyarle porque es lo que hay, ¿no? Y yo de todas formas pienso que para nada es así. Y tampoco con lo que no estoy de acuerdo de lo que has comentado es de que las bandas hoy en día no pueden seguir. Lo tienen muy crudo, eso es cierto. Pero te puedo decir que hay infinidad de bandas que están tocando. Nosotros cada programa, aquí entrevistamos una banda, normalmente es una banda estatal, pues porque es con la que nos podemos entender.
Bueno, Antonio, porque podrán ellos permitírselo, ¿sabes? Quiero decir, yo te hablo como yo, como un músico que tiene 42 años, que tiene un hijo y que se rodea de otros músicos que les pasa lo mismo. Entonces, o te reporta dinero eso, o tú no puedes seguir porque tienes que pagar.
Eso es, pero...
Hay mucha gente joven que sí podrá, coño, pues claro, pues oye, ole sus huevos. Y hay otra gente, sin embargo, que sí puede hacerlo, pero a costa de no poder decir el mensaje que querría. Porque en cuanto que digas el mensaje que querrías, ya no tocas.
Lo que te quería comentar es eso, la realidad que hay es que, claro, vamos muchos conciertos y te puedo decir que el número de personas, pues muchas veces deja mucho que desear, es irrisorio. Cuando te digo irrisorio,
claro,
te estoy diciendo...
No puedo mantener un grupo en la
eso
vida.
Es, que estamos viendo aquí bandas que se hacen 500 kilómetros para tocar ante 15, claro, ante 20... Y claro, evidentemente...
Y esto no puede sostener. Si lo pueden hacer durante 2-3 años, mientras que el dinero les dé... Lo he hecho yo, joder, lo he hecho toda la vida. Pero llega un momento en que la vida no te lo permite, tío. Porque no... Yo, por ejemplo, en mi situación... O sea, yo vivo literalmente ahora mismo de los libros que vendo, en los conciertos que doy, y en los 4 o 5 puntos de venta que tengo por ahí, y los discos. Entonces necesito moverme. Porque si no... No vendo esos libros, esos discos, que a su vez regalo por internet. ¿Sabes? Bueno, entonces... Sí. Sí, hostias, pues como tengo que contar con lo que gano en los conciertos, mal voy.
Pero también habrá habido alguna inquietud en ti, ¿no?, de hacer algo también diferente. Supongo que, por otra parte, puede ser una necesidad por el hecho de que esto te puede facilitar las cosas. Podéis ir, Cristina y tú, y hacer un recital o tocar, por ejemplo, plasmar este disco al completo en los próximos recitales o conciertos que deis. Pero supongo que también, por otra parte, habrá habido una inquietud de decir, voy a hacer algo diferente.
Sí, hombre, eso sí, siempre. Porque si no, lo que haces es, no haces nada, ya toma por saco y haces otra cosa. Pero la música, evidentemente, yo voy a seguir haciendo música. Yo he aprendido en estos años a, punto uno, por lo que te estaba contando, a alejarme un poco del rock, ¿no? Aunque, bueno, yo llevo tocando toda la vida y como músico yo soy un melómano y me gusta, en mi casa, bueno, pues tengo todo tipo de música, de todo tipo de estilo, ¿sabes? El rock precisamente no es lo que más escucho, pero sí he sido lo que más he tocado toda mi vida. Entonces, el hip hop hoy en día está pues hay momentos en los que me apetece muchísimo escuchar hip hop, y como tengo un montón de bandas que voy accediendo a ellas, pues la verdad que me gusta, porque te hacen pensar en por lo menos los grupos que escucho yo, ¿no? Que hay un montón de hip hop real reivindicativo, que es, en teoría, es lo que, para lo que salió el hip hop, que es para la revolución, ¿no? Y bueno, pues de verdad te aseguro que es que con él, y yo soy bilingüe, o sea, yo sé, o sea, mis bandas favoritas son inglesas, porque o quiero decir, angloparlantes, porque lo entiendo. Pues aún así tampoco veo una, ¿sabes qué? No, el rock no tiene un mensaje de la hostia, las grandes bandas como los Rage Against the Machine, pues desaparecieron o se han transformado más en una máquina de hacer dinero. No hay un mensaje ahí a lo bestia que digas tú, joder, es que desde el rock se está abogando por un cambio de mundo, que es lo que hace falta, joder, no llenar estadios. O sea, lo que hace falta ahora mismo en la Tierra es quitar a los que nos gobiernan y hacernos una limpieza, ¿no? Cada uno, y decir, a ver, ¿hasta qué punto tengo yo algo que ver con este sistema? Y en tanto en cuanto soy cómplice de él, voy a cambiar. No.
Y llegar,
eso no lo veo en el rock.
Y llegar más allá de la reivindicación, pues que pueden tener bandas, nos hemos pinchado antes, por ejemplo, para comenzar a Reincidentes, que tienen un tema nuevo. También hemos pinchado a Escape, que sé que tienes buena amistad con ellos. Pero digo, llegar un poquito más allá es algo que es verdad que en el rock falta. Y por ejemplo, yo a bandas que he conocido a través de tu programa, como pueden ser eso Poetics o como pueden ser el Templo del Tigre, tengo que decir que te cuentan esa otra realidad que ni siquiera, por muy de izquierdas que sea una propuesta, te va a llegar a contar.
Claro, y además es que también el formato canción de rock no da, no, fíjate que no da como para contar historias tan fluidas, ¿no? El hip hop, yo entiendo que mucha gente, mucho rockero, que se agobia, ¿no? Primero porque dice que eso no es música, porque no está hecho, porque hay que entender que la música simplemente es juntar armonías y meterle un mensaje si se trata de cantar, ¿no? Pero es que aun a pesar de que pasen ese punto y lleguen y digan, venga, va, voy a escuchar hip hop, yo sé que hay mucha gente que le agobia el hecho de que no para, el mensaje no para. ¿Por qué? Porque son unas bases que están justificando ese mensaje. Entonces, lo primero que vas a conseguir con el hip hop es información. Información. Esto ya no es... Es una vuelta de tuerca más, que yo lo veo así, ante el arte, ¿no? Que es... eso de lo que hablaba Chelo Mañas en la peli, ¿no? En la peli de noviembre, que el arte es un arma cargada del futuro, que tiene que ser así. Entonces, quien no ve arte en esto del hip hop, yo le recomendaría que escuchara buen hip hop. Y que con los ojos, o sea, las orejas abiertas y con ganas de decir, a ver qué me cuenta este chaval. Porque a lo mejor los chavales que hacen hip hop cuentan muchísimas cosas porque tienen mucho tiempo para escribir. Y el que escribe, y te lo dice uno que escribe, que lleva toda la vida escribiendo desde que era guaje, desde que era un canijo de mierda, con un cuadernito en la mano, pues el que escribe es el observador, ese que está viendo tanto sus errores como los del resto. Y bueno, pues eso, en este país siempre está muy mal visto, ¿no? El artista siempre ha sido el cómico, ¿no? Es así, esto es histórico en España. Por eso hay que cambiarlo.
Pues sí, además, en el hip hop, como tú dices, podemos encontrar esos mensajes que llegan, por ejemplo, a la lucha contra el nuevo orden mundial. Pues, por ejemplo, que es algo que en el rock, yo tengo que decir que todavía no he encontrado...
Sí, Megadeth, por ejemplo.
Sí, Megadeth, sí.
Sí, Megadeth tiene... Bueno, Megadeth es una de esas excepciones, ¿no?, que te decía, porque son un grupazo que siempre, aun a pesar de que llenen estadios y tal, Dave Mustaine siempre se ha preocupado de en sus letras intentar abrir los ojos a la gente por sus inquietudes. Yo recuerdo... Hace años, cuando yo hacía thrash metal con un grupo llamado Set, precisamente con Josemi, con el guitarrista de Escape, ya llovió de aquello, pues en mi grupo siempre en esa época era Megadeth. ¿Por qué? Porque para empezar, gracias a Megadeth, me di cuenta de lo que era el Hangar 18, donde se supone que en Estados Unidos tenían guardado unos ovnis que cayeron. Luego el Área 51, que es donde estudiaban todos esos ovnis, que hacían pruebas, que esto existe, esto es historia, esto se puede probar. Entonces, gracias a ellos he llegado a muchas cosas, y a día de hoy, pues resulta que el único grupo que curioso, que habla del nuevo orden mundial, que yo ya he escuchado, dentro del heavy, del rock, pues son Megadeth. Hay un disco llamado Endgame, el final del juego, que es brutal, que yo se lo recomiendo a todo el mundo.
Bueno, tenemos también por allá a Ministry, tenemos también a Gamma Ray, que también ha hecho algún apunte, y bueno, hay que ver sus portadas, por ejemplo, también de los últimos discos, por lo menos.
Ya, bueno, pero yo te estoy hablando de hace ya 5 años. O sea, quiero decir, los Megadeth llevan dando caña hace mucho tiempo, tío, con todo esto. Y bueno, y con el tema ovni, con el tema manipulación, con el tema de otro temazo, no hablan del nuevo orden mundial, pero hablan de estos cabrones, es el Civil War de Guns N' Roses, ¿no? Uh-huh. Que curiosamente a partir de entonces Guns N' Roses como que se desmembró, porque como que eso no gustó, ese nuevo enfoque que le estaban dando, ¿no? Y es curioso, pero eso es así, ¿sabes? Hacer historia a los que me estáis escuchando, porque Guns N' Roses decía, entre comillas, pues las mismas chorradas que muchos grupos, hasta que de repente en el Appetite for Destruction, creo que se llama el disco, pues hicieron esa canción, Civil War, que es un temazo como la copa de un pino y que cambiaba la percepción de Guns N' Roses, de ser una banda un poco como de cachondeo, de buen rollito, a reivindicar un montón de cosas.
Civil War es del Use Your Illusion, creo.
O Use Your Illusion, joder, sí. Se me va la pinta. Son muchos discos, muchos años, tío.
Claro.
Sí, el doble este, Use Your Illusion.
Bueno, pues al final sacamos bandas. Decía que no había ninguna, pero también me acuerdo de Tool también, ¿no? Que tiene también...
Hombre, algún... sí. Quiero decir, pero son... ¿No ves que haya sangre nueva? Que joder, o sea, tío, estamos hablando de Tool, estamos hablando de Megadeth, estamos hablando de Guns N' Roses, estamos hablando de Gamma Ray, o sea, es decir, bandas que llevan ya 20 años, la que menos.
Lo que pasa es que, claro, es un mensaje también complicado de tratar, porque yo creo que, sobre todo, el objetivo debe ser el abrir un poco la mente de la gente. Porque, por ejemplo, hablando del fenómeno OVNI, ¿no? Como tú me dices, el Área 51 y demás, yo tengo una opinión al respecto, ¿no? Y tal vez me equivoque. Bajo mi punto de vista, la gran mayoría de los OVNIs que se pueden ver son OVNIs pilotados, manejados, creados por humanos. Pero bueno,
yo tengo esa teoría también.
Vale, es que claro, luego hay otra gente que también son muy buenos informadores.
No digo que todos, claro. Pero sí la gran mayoría. Y de hecho el Área 51 es desde donde se han visto más salir, que la gente busque por ahí Área 51 en Estados Unidos, porque es un territorio del tamaño, si no me equivoco, como dos o tres veces Asturias, o más, mucho más, porque estamos hablando de que eso es un desierto. Y eso está cercado por el ejército norteamericano, y desde ahí la gente que puede llegar hasta esa cerca, que es el único sitio que te puedes, tú imagínate, poder asomarte a Asturias, pero desde los picos, que vas a ver de lo que se haga en el interior, ¿no? Bueno, pues aún así la gente que va por esa zona, que hay un montón de fotos, de vídeos, de tal, ahí es, yo creo que el lugar del mundo donde más naves aterrizan y despegan. Entran, vaya, desaparecen, aparecen. Claro, ahí sabes, porque eso es así, porque además hay patrulleras del ejército americano vigilando todas esas vallas, sabes que ahí están haciendo pruebas los americanos, los del ejército, y salen ovnis, entran ovnis, coño, blanco y en botella, joder.
No, y es que hay demasiadas evidencias como para que hoy en día la gente sea tan escéptica con estos temas. Yo creo que hay infinidad de evidencias. Por ejemplo, una evidencia clara es que a día de hoy no se sabe lo que está haciendo un científico que está trabajando para un gobierno. O sea, no se sabe, ni siquiera se conoce su nombre, ¿no?
Mira, lo que es infantil hoy día es negar todas estas evidencias. Uh-huh. Es porque como no lo veo, no me lo creo, eso ya yo creo que es infantil. Otra cosa es que, claro, hay que reconocer aquí que nos han engañado nos han engañado en demasiadas cosas, Antonio. Nos pensamos que conocemos más o menos, que manejamos los parámetros de este mundo, y resulta que toda la educación que nos han dado, o gran parte de ella, es para precisamente equivocarnos y mostrarnos un mundo tal que no es, para tenernos controladitos y para que no hagamos demasiadas preguntas.
Bueno, y nos han puesto muros invisibles. Pero bueno, que quien tiene un poco la conciencia sí que los puede llegar a ver e intentar romperlos. Claro, lo primero es verlos. Tú haces aquí en este disco, por ejemplo, utilizas alguna frase de Matrix. No, que es una película, por cierto, que a mí me gusta, pero creo que luego pierde un poquito los papeles, a pesar de que el comienzo, sobre todo, de la película y lo que quiere decir está muy bien. Pero bueno,
a mí Matrix me parece una gran metáfora. Uh-huh. Pero eso por el lado filosófico, pero por el lado peliculero me parece una flipada. O sea, quiero decir, una americanada, que bueno. Pero lo que me gusta es el trasfondo de la peli, ¿no? De que realmente estamos alimentando a unas máquinas y que hay que despertar a la realidad, porque las máquinas lo que quieren es que nos despertemos. Eso, cogiendo eso, es brutal la película, ¿no? El mensaje de la peli. Pero los tipos de Matrix, por cierto, te lo digo por si no lo sabías, han hecho un peliculón hace poco, en colaboración con un director alemán, también cojonudo, no me acuerdo su nombre, pero sí de una peli grande que hizo, que se llama Corre Lola Corre. Uh-huh. En Alemania hace muy buen cine, por cierto. Pues junto con este director, que ya te digo que no me acuerdo cómo se llama, han hecho una peli que se llama El Atlas del Cielo. El Atlas del Cielo, y es increíble esa peli. Yo le recomiendo a la gente que lo vea.
Pues habrá que intentar
de buscar. De los creadores de Matrix.
¿Está doblada al castellano ya? Porque
sí,
yo...
Sí. Además es brutal, tío, te va a encantar. Vale, pues no lo dices, que es una chorrada y que he flipado el Riggs, ¿no? Pero...
No, lo apuntamos. Bueno. Además de flipado nada, yo además tengo que decir que, hombre, entre otra gente, pero una fuente, tú muchas veces también has dicho, ¿no?, que aprendemos un poquito unos de otros, y al final hablar de estos temas es algo que los de arriba no quieren, ¿no?
Mira, los de arriba tienen una cosa muy clara: el poder se basa en la información. Uh-huh. Y tú fíjate, o sea, cógete cualquier comunidad de personas, en un colegio, en un grupo de amigos, en un cualquiera, en el ámbito de la vida que quieras. El que tiene más información es el que maneja el resto. O sea, que si nos queremos librar de ese, lo que tenemos que hacer es compartir la información. Porque si no nos la guardamos, creamos secretos. Y si creamos secretos, lo estamos haciendo, le estamos bailando el baile a este que tiene toda la información. Esto es así.
Bueno, pues aquí en este disco, por ejemplo, hay muy muy buena información, la puede recoger la gente. Yo digo que el disco se divide en tres partes, no sé si tú estás de acuerdo. Una primera parte en la que es una llamada de atención, donde podemos meter la primera Virus, donde podemos meter Ya vivimos en un nuevo orden mundial, Despierta ya, o Esto no es un videojuego también, que es como un toque de atención de despierta, ¿no? Estate atento, que esto es lo que está pasando. Luego expones una serie de información, que ahora también hablaremos de esos puntos, con niños, como en Santa Garmendia.
Sí, pero perdona, Antonio, en la primera parte, que estoy completamente de acuerdo contigo, es Despierta, pero ya. O sea, es claro, un poco de inmediatez, porque se nos comen vivos ya.
No, hombre, es que todo de hecho, la afirmación de Ya vivimos en un nuevo orden mundial es bastante tajante. ¿Tú crees que ya, de hecho, vivimos en un nuevo orden mundial, o todavía falta alguna jugada maestra más que siga marcando estas pautas?
Vamos a ver, ahora mismo estamos en un... Bueno, yo desde todo el tiempo que llevo haciendo la radio me he visto obligado prácticamente a crearme a mí mismo como periodista. Entonces ahora mismo tengo un montón de fuentes de información y estoy conectado con muchísimos periodistas independientes a lo largo del mundo hispanoparlante. De hecho, colaboro en varios programas por ahí, por Latinoamérica, etcétera. Con lo cual tengo información todo el rato bastante contrastada. En nuestro mundo, o sea, en el mundo en el que estamos tú y yo, en este mundo Europa, en este mundo bipartidista, en este mundo capitalista, sí estamos ya viviendo en un nuevo orden mundial. Lo que ocurre es que hay dos bandos en esto. Unos que quieren el nuevo orden mundial, que son los que todos los que ya sabemos, todos los banqueros, todos los fondos monetarios internacionales, los clubes Bilderberg, luego sus cómplices directos, que son los políticos que nos manejan, las monarquías que están sostenidas por ellos mismos, etcétera. Es un conglomerado de gente que sigue chupando del bote, por así decirlo. Pero luego está otro mundo que se está alineando en contra de este, y que a nosotros no nos están contando aquí. En los medios oficiales en España, en Italia, en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, etcétera, en Grecia, no lo están contando. Lo que ocurre es que todo eso se está desmoronando y se está viendo porque el pueblo empieza a informarse a sí mismo. Es decir, empieza a compartir información, como te decía. La gente poco a poco empieza a desconectar la televisión, cosa que llevo yo diciendo desde que tengo uso de razón, apaga la tele y despierta. Pues la gente lo está haciendo ya hoy día aburrido de que le engañen. Y entonces empiezan a buscar la información en otros lugares. Y en otros lugares resulta que descubren que, coño, que no todo el mundo está en crisis, que no todo el mundo se está hundiendo y se está yendo por el garete, que es que hay otro mundo que resulta que nos los han puesto como enemigos, que están prosperando y que viven y que están luchando contra estos mismos que nos están jodiendo a nosotros.
¿Y ese contraataque tú crees que puede llegar, por ejemplo, de Latinoamérica? O también tenemos por ahí, por Japón, a Benjamin Fulford, que no sé hasta qué punto... porque también he visto alguna información que, bueno, yo creo que claramente ha errado, ¿no? Pero bueno, también se supone que está luchando con esa sociedad del dragón blanco, ¿no? Creo que se llama.
Bueno, a mí lo del Fulford me parece un poco flipada.
Menos mal.
Me parece un poco, entre tú y yo, me parece un poco desinformación.
No, estoy... Es que además estoy totalmente de acuerdo, porque yo abro los oídos a todo, pero claro, luego saco mis conclusiones.
Para quien no nos entienda, Benjamin Fulford es un periodista canadiense que ahora mismo está fincado en Japón porque el tipo se lleva metiendo contra el nuevo orden mundial hace mucho tiempo. De hecho, él le hizo una entrevista a Rockefeller con trampa, de estas que, bueno, pues ore los huevos de Benjamin Fulford, porque hay que tenerlos cuadrados, macho. O sea, consiguió una entrevista con el mismísimo Rockefeller. En ese momento Rockefeller estaba en Japón para entrevistarse con el emperador japonés, que no atiende, o sea, ojo, el emperador japonés no atiende ni al primer ministro japonés. Ese tío no tiene entrevistas con nadie. Pues fue el señor Rockefeller a plantarle las 40 ya hace tiempo, ¿no? Entonces Benjamin Fulford le pilló ahí, en una entrevista. Y a partir de entonces, pues claro, se tiene la cruz marcada en la frente ese tío, y está, según dice él, pues protegido por una sociedad secreta, no tan secreta como estas que hay aquí, o sea, más ninjas y este rollo, y ahí es donde vienen las flipadas, llamado lo del dragón blanco este, ¿no? Pero no sé hasta qué punto el tipo, porque claro, le tenía que haber matado. Tú métete la piel de ese tío.
Hombre, él dice que ha sobrevivido a muchos ataques. Yo, claro, yo también lo que muchas veces me pongo en la piel de que, claro, es que si esto es verdad, también cuesta creerlo, por lo tanto. Pero bueno, yo saco la, me quedo con la información que él cuenta. Luego veo qué es lo que va pasando y cada uno, pues hombre, consulta las fuentes y luego puede sacar sus conclusiones. Porque esto ya digo que al final es un poco una apertura de mente, ¿no? También tenemos a otra gente, como puede ser David Icke, que creo que da una información buenísima y, claro, luego hay otra parte, pues que sí que también es un poco flipada, ¿no? Como dices tú. Pero bueno, es un poco quedarse un poco con todo ello, ¿no? No cerrar los oídos a lo que te cuentan.
¿Sabes lo que pasa? Que David Icke, por ejemplo, tiene un libro de The Biggest Secret.
El gran secreto.
El gran secreto. Ese libro, hostia, macho, yo le recomiendo a todo el mundo que se lo lea. Lo que ocurre es que de repente van a darse con un... O sea, todo lo que está contando son datos contrastados. Todo desde... Además, ese libro hace un repaso desde Babilonia hasta hoy. O sea, si alguien quiere historia, que flipe con ese libro porque es acojonante. ¿Qué pasa? Que luego de repente te dice algo como que la reina de Inglaterra y toda esta gente, que los Illuminatis estos, que se supone que son una casta que nos llevan gobernando hace miles de años, pues que realmente no son humanos, sino que son una especie de recipientes para una raza que nos sobrepasa, que son los Anunnakis o los lagartos o llámalos como sea. Pero el libro, todo lo demás del libro, es, yo lo he hecho porque yo escribí sobre ello, es completamente contrastable. Es decir, quiero decir con esto, que todo lo que te cuenta el David Icke ahí es así. ¿Qué ocurre? Que te salta al final con que son lagartos, con que son otra raza. Y entonces todo lo que tú has leído y te has dicho, hostia, que tiene sentido, resulta que dices, ¡bah!, ¡qué ridiculez! Y pones en juicio todo lo leído. Y no es así. Yo, cuando leí el libro este de David Icke, estuve a punto de hacerlo. De decir, es gilipolleces, ahora me suelta que son lagartos, el Menda, ¿sabes? Uh-huh. Pero es que a día de hoy, después de seguir tiempo y tiempo y tiempo siguiendo la pista a estos cabrones, yo no sé si serán lagartos o no serán lagartos, pero lo que estoy convencido es que esos tipos no son como nosotros. Alguien no puede hacer todo esto con esa frialdad, porque aquí hay mucha planificación detrás, y para el que quiera que lo busque, pero que se ponga a buscar ya, esto no es ninguna peli, esto ya a día de hoy está constatado, y fíjate que yo me cerré puertas en su momento por empezar a contarlo, que busque nuevo orden mundial, que busque esto porque es el plan de la élite que nos domina. Entonces, esa gente, yo creo que para ser tan cabrones, tan fríos, no pueden ser del todo humanos, tío. O sea, no hay algo que no es poder. O sea, es... yo estoy convencido de que de alguna forma se alimentan del sufrimiento, de alguna forma. No sé en qué plano, no sé cómo lo harán, pero a ellos realmente lo que les mueve, lo que les motiva es el sufrimiento y el miedo, que el ser humano esté padeciendo. Eso de alguna manera les tiene que alimentar tanto o más que el dinero.
Hacen cosas cuando menos extrañas, y eso es verdad, que lo que tú dices, si se investiga, las puedes encontrar. Lo que pasa es que hay gente que prefiere no creérselas por seguir viviendo un poco, cada uno que elija. Yo, desde luego, opto por la pastilla. ¿Cuál era la que había que elegir? La azul.
La roja.
Pues eso, yo opto por la roja.
La roja es la de la verdad.
Eso es, yo me quedo con la roja, y a mí, por mucho que me asuste, al principio te quedas un poquito así... Vamos, cuando te enteras de ciertas cosas, pues que te parece increíble, pero luego ya como que lo vas asumiendo y dices, oye, mira, pues yo quiero saber todo lo que hay aquí detrás. Y hay algo, por ejemplo, hace pocos programas que tú hablabas de los protocolos de los sabios de Sion, por ejemplo, que a mí me hace, por ejemplo, mucha gracia que te digan, no, si eso es una estafa, eso es mentira. Hombre, si es mentira porque en el 1921 se demostró que estaban escritos incluso antes de su fecha, que supuestamente es real... Hombre, vaya mentira, ¿no? Si resulta que son todavía más antiguos, aunque sea que alguien lo escribiera, no sé, en plan de broma o con no sé qué intención, sigue siendo increíble que, por ejemplo, hace tantos años, estamos hablando del 1897, se hablara, por ejemplo, de la unificación de la moneda. ¿Qué le parece,
por ejemplo,
a la gente?
O que la Tercera Guerra Mundial tenía que empezar en Oriente Medio, como estamos empezando a darnos cuenta muchos, o que tenían que caer las dos torres del imperio, literalmente. Entonces, o que la Segunda Guerra Mundial iba a ser en Centro Europa, hay que promover a un dictador que eleve los, como lo decía, los valores fascistas, el extremo odio entre razas.
Son demasiadas coincidencias.
Y todo esto, de hecho, hay más datos, para quien quiera, hay un señor, por llamarlo de alguna manera, que se llama Albert Pike, y esto es pique con K, de kilo, Pike. Pues este señor... Entre comillas, lo de señor, es una figura histórica norteamericana, un potentado de estos que te cagas de pasta y eso. Y este tipo, bueno, si no me equivoco, murió en 1870 y tantos. me puedo equivocar. Pero vamos, por en esa fecha, en, no, perdón, en 1890 y tantos. En 1870, y entre 70 y 75, por ahí, de hecho en el 71 son las más gordas, las, porque están fechadas las cartas, se escribían unas cartas con un tal Henry Mancini, que era supuestamente el que manipulaba a las sociedades secretas francmasonas de aquí de Europa. Para todo el mundo que se ponga a decir, hostia, sociedades secretas, sí, sociedades secretas que han estado manipulando a los gobiernos en Europa y en Estados Unidos. Una de ellas es la francmasonería. Pike y Mancini se escribían frecuentemente y están registradas esas cartas, están publicadas esas cartas, y en ellas discutían cómo tenía que ser los pasos a seguir para llegar a ese nuevo orden mundial, que no es más que una dictadura global ya sin máscaras, o sea, ya ellos arriba, dominando el resto de abajo, mediante un solo gobierno, en una sola moneda, en una sola nación, y la gente pues adoraría su esclavitud, porque no le quedaría otra, porque habían visto las orejas al lobo, ¿no? Esto sería el nuevo orden mundial. Y está perfectamente escrito entre las cartas de estos dos dementes, y eso está constatado. Y luego hay mucha gente que te dice, joder, conspiranoicos, que es que eso no, esas cartas son una falsificación. Bueno,
hombre, vamos
a suponer que esté falsificado. Vamos a suponer que Pike y Mancini no se hubieran escrito, pero el que las falsificó estaba describiendo literalmente en el año 1925, que fue cuando se editaron en Chile, por un cardenal chileno, o sea, curioso, pues estaba describiendo toda nuestra historia.
Eso es. Es que ahí es a lo que quiero ir yo, y eso es que la gente utiliza un poco la lógica. Escritas están escritas, y están escritas desde hace mucho. Por lo tanto, es espeluznante, ¿no? Que, por ejemplo, tú has dedicado aquí un tema a la manipulación mediática, ¿no? El tema falsimierda, ¿no? Que además lo haces con mucho sentido del humor, simulando un poquito lo que dice Almadine ya, y cómo nos lo cuentan, cómo nos
Europa
lo cuentan
amigo,
aquí.
Europa amigo.
Eso es. Y claro, es realmente lo que hacen. Y, por ejemplo, en aquellos escritos ya se hablaba del control de los medios de comunicación cuando todavía no eran el poder que
no
son
había medios de comunicación masivos.
Eso, ¿vale? Es. También es una cosa que es increíble, ¿no? Por eso digo que, bueno, que la gente eche un poquito, que utilice un poquito la lógica y que vea lo que realmente hay. Es decir, escritos estaban escritos, así que es increíble. Y bueno, volviendo a los temas que tratas también en el disco, uno que a mí me gusta mucho es el de niños, porque yo creo que es algo fundamental. Y es cómo el sistema manipula prácticamente ya, hoy en día ya casi desde que nacen, porque con esto de que los padres cada vez están más ocupados y no tienen tiempo, pues casi ya directamente le das el niño en adopción, ¿no?, al Estado.
Sí, es así, es lamentable, pero es así. Y luego cuando no, pues te queda toda esa frustración, toda esa crisis que está sufriendo mucha gente, que se transmite al niño. Y los niños hoy día, pues cómo se les... Joder, yo tengo un hijo de 11 años y estoy harto de verlo en niños de su entorno, es quítate de en medio al niño porque no hay guerra y dale una play. Claro, el niño está acostumbrado, se ha criado desde pequeño matando a marcianitos. Se ha criado desde pequeño que cada vez que protestaba le daban un capricho para que se callara, porque, joder, después de currar tanto tiempo no vas a discutir con el niño. No, al niño no, joder, macho, para un rato que tengo, veo a mi hijo durante un rato, no voy a estar corrigiéndole todo el rato. Y eso, como siempre, yo como mosca cojonera tengo que señalar a los padres. Hay una canción de Def Con 2 cojonuda. Mira, un grupo que se nos olvidó antes, de los buenos, de los que sí que dicen cosas, Def Con 2.
Y tuve la suerte de entrevistar a César Strawberry y es un tipo genial.
Yo tuve la suerte de trabajar con ellos de técnico de monitores. O sea, yo llevaba la mesa de monitores de Def Con 2 y te puedo asegurar que es un tipo genial.
Sí, sí, lo es.
Eso es un tipo muy serio y genial. Y yo trabajé muy a gusto con Def Con 2. Y yo he dejado de trabajar de técnico sonido porque no he trabajado a gusto con casi nadie. Bueno, pues estos hablaban, no me acuerdo cómo se llama el título de la canción, pero hablaban de para qué tienen hijos los irresponsables, ¿no? Vasectomía solidaria por decreto, sí, eso era.
Yo me estoy acordando de una que, bueno, no, va en otra onda, pero Asfalto tenía una canción que era Días de Escuela, que a mí me gusta mucho por el mensaje que tiene, ¿no? Termina diciendo, enseña a tu hijo a amar la libertad.
¿Y quién hace eso hoy día, macho?
Eso es.
¿Y a quién se lo permiten? Ojo. Porque, no sé si te fijaste últimamente, Antonio, pero a mí esto me preocupa y me preocupa seriamente. Y así entramos directamente al siguiente tema, ya que estás haciéndolo así. No sé si te fijaste en la cantidad de niños que hay hoy en día que les diagnostican así, de repente, de la noche a la mañana, el síndrome de ¿cómo le llaman? El síndrome de esto que nos están quietos.
Ay, sí, es verdad, no recuerdo el nombre.
No me acuerdo el nombre porque es un... El nos están quietos, falta de atención. Uh-huh. Síndrome de falta de atención y de hiperactividad. Vale, tú dirás, bueno, vale, pues no tampoco es malo que le diagnostiquen a mi hijo el síndrome de atención y hiperactividad. ¿Cómo que no es malo? Si es que lo siguiente que le dan son pastillas. Las pastillas que a ti y a mí cuando éramos jóvenes nos prohibían porque decían que eran drogas, que eran anfetaminas.
Y al final no olvidemos
y
que...
Y se las están dando a niños desde los 2 años, amigo.
Y es un trato artificial, además, y claro, afecta y tiene efectos secundarios y, bueno, todo lo que ahí se podría
pero
hablar.
Pero es que vamos a empezar por lo siguiente. ¿Qué niño viene al mundo con la capacidad de atención? Y segundo, ¿qué niño viene al mundo sin volverte loco, sin moverse? ¿Qué pasa, que no somos conscientes de que cuando tenemos un niño tenemos un perrito?
Claro, es que malo sería realmente el niño que sea así. Lo normal,
claro,
es que sean inquietos, que den guerra,
claro,
que joden. Es lo normal.
Y... Pues lo que quiere el sistema es que se estén todos quietos y estén atendiendo, y para eso, ¿qué hacen? Les drogan. Pero para eso les drogan, quiero decir, induce. El maestro es el primero que te dice, ciertos maestros, no todos, afortunadamente, oiga, su hijo no se está quieto, su hijo tiene que llevarlo a algún educador. El educador, segundo culpable en esta cadena, que es un psicólogo, lo deriva directamente al psiquiatra.
Y también hay una psicosis por parte de los padres enseguida en cuanto ven las calificaciones, las notas, o cuando ven, es que mi hijo no aprende igual que el resto, ¿no?
Claro.
Enseguida, pero es que todo el mundo no somos iguales, claro. Lo que antes, por ejemplo, sería tomado como algo normal, bueno, pues cada uno lleva el ritmo que lleva y cada uno será bueno en una cosa o en otra. Ahora resulta que no, ahora resulta que todos tienen que estar exactamente al mismo nivel en lo mismo para entrar dentro de la normalidad. Que eso es algo que, por ejemplo, hace años no pasaba.
Eso es consecuencia de este mundo enfermo. Que es así, así lo hemos querido, pues así nos lo han dado.
Y claro, tú lo enlazabas esto con psiquiatría, la industria de la muerte, porque también hay unas enfermedades que se están poniendo totalmente de moda. O sea, es que hoy en día quien no tiene depresión...
Bueno, y antes de que sigas, que se las inventan los psiquiatras.
Eso es.
O sea,
es que yo, vamos a ver, si es que voy a ir al grano también con esto, porque si es... si la depresión es una enfermedad, el estrés es una enfermedad, la ansiedad es una enfermedad, igual el ansia de poder también es una enfermedad, tal vez si se medicaran nos iba mejor a todos.
Segurísimo, pero ellos utilizan la psiquiatría para que nos medicamos nosotros y controlarnos a nosotros así. Mira, hay un los psiquiatras diagnostican según un manual suyo. Su manual es el DSM, es un libro, un libraco así gordo, que se llama DSM, en inglés son las siglas, Diagnostic, no sé qué. Pues es como su propio vademécum. Ahí ellos miran y, a ver, falta de atención, no sé qué. Ah, pues es el síndrome del tal. Entonces te recetan según este DSM. El DSM ahora va por la 5ª edición. Todavía no ha salido. O sea, empezó en el año 69, si no me equivoco, por ahí. Y a partir de entonces ha habido 4 ediciones del DSM. El primero empezó un cuadernito muy pequeñín, con no sé si eran 100 y pico enfermedades. El DSM-4, que es con el que están diagnosticando hoy día, es un tocho de 800 y pico páginas, con 390 o 400 enfermedades, y en el DSM-5, que sale en mayo de este año, es decir, dentro de un par de meses, el DSM-5, por lo visto, duplica el tamaño del DSM-4, y agárrate, porque van a meter como enfermedades, agárrate, por ejemplo, una cosa como rebeldía.
Ya sería...
O sea, es decir, tú dices, es que doctor, me siento rebelde. Ah, rebeldía, síndrome de tal. Esto tiene un peligro, esto no es coña, ni porque seguro que habrá gente que dirá, qué hijo puta, pero ¿cómo va a hacer esto? Pues así es, esto tiene un peligro, y el peligro es muy sencillo. Hoy día, a ti te pueden quitar la custodia de un hijo, te pueden quitar tus bienes, te pueden quitar cualquier cosa con la firma de 2 psiquiatras. Eso que lo sepa todo el mundo. Si 2 psiquiatras firman diciendo que tú estás incapacitado para lo que sea... Legalmente, la justicia tiene potestad para quitarte, pues lo que sea en este caso, tu hijo, tu niño, tu coche, tu perro, tu finca o tu empresa.
Bueno, algunas de estas cosas recuerdan también a lo del Soma, de Un Mundo Feliz.
No, esto no es que recuerde, es que esto es Vamos hacia el Mundo Feliz, de Aldous Huxley, y una mezcla, yo qué sé, terrorífica con el 1984 de Orwell. Y no sé, pues... entonces, aquí hay tantas pruebas de que nos manejan los mismos y que utilizan ciertas herramientas que, tío, yo me vi obligado a hacer un disco un poco conceptual en ese sentido, que mira, en ese lado, con el rock es mucho más difícil llegar a hacer un disco como este, ¿no? Que es como una especie de banda sonora de una peli, en la que te van contando un poco pues todas esas cosas que te han engañado.
Bueno, y aquí el tema también es claro, y es que, con el tema de la psiquiatría también, ¿no? Que es que hay una cosa que hay que mantener a toda costa, que es este sistema actual, que es el que le beneficia a ellos y el que nos perjudica a nosotros, ¿no? Y a otra gente todavía, por desgracia, le perjudica todavía más, porque nosotros, al fin y al cabo, estamos perjudicados, pero es que otros no tienen ni agua potable, ¿no? Para que la gente se haga una idea de hasta dónde llega esto. Pero claro, como lo parece ser que quieren poner más fácil el hecho de cambiar a las personas que cambiar el mundo. Por lo tanto, te cambian a ti y dejan el mundo como está.
Aunque... O te eliminan a ti.
Eso
te
es.
Eliminan a ti.
Y encima hacen negocio.
Claro.
Es un
esto es así.
Es un poquito por donde va el tema. Bueno, tienes el tema de Monsanto Garmendia, que se lo dedicas a Cristina Garmendia. No te quiero preguntar tanto por Monsanto. ¿Tienes además algún programa por ahí donde ya has hablado? Invito a la gente a que se lo pueda, que lo busque y que lo descargue, porque ahí se puede hablar muy en profundidad. Pero sí que quiero que me trates en concreto este tema. ¿Qué es lo que tenía Cristina Garmendia con Monsanto?
Pues vamos a ver, Cristina Garmendia estaba... Antes de llegar al... Vamos, Cristina Garmendia, para empezar, se hizo el carnet del PSOE el año en que salió elegida ministra. Pues eso que lo sepa la gente ya desde ahora. De hecho, ya acabo de terminar un libro que se llama Eugenesia Legal, que hablo de la industria farmacéutica y la industria agroalimentaria, a la cual pertenece Monsanto. Entonces, Cristina Garmendia entró directamente al PSOE para, o sea, con la intención y con la función de llegar a ministra de Ciencia y Tecnología. Porque nos explica, una persona que no tuviera ni carné, que de repente sale el gobierno de Zapatero y es elegido automáticamente, se hace socia ya, no sé cómo se dice esto, del Partido del Socialista Obrero Español, y automáticamente es ministra de Ciencia y Tecnología. ¿Con qué función? Con la función de facilitar toda la entrada del desarrollo de la industria biotecnológica. Y en concreto con Monsanto, ella pues no tiene nada, porque son, sabes que estas empresas operan con empresas filiales, y entonces pues Monsanto no, pero Biogenetics pues está participada en un no sé cuánto por ciento por parte de la gente que también participa Monsanto. Es decir, no la puedes relacionar con Monsanto, pero está relacionada con Biogenetics, que es una empresa participada por Monsanto, y luego con Agrobio. Cuando ella se hizo del PSOE, así por el arte de birlibirloque, ella era la directora, presidenta, dueña, no recuerdo qué, de Biogenics. Ya te digo, participada después por Monsanto. Cumple su periplo como ministra. Recordemos que en esa época, de Zapatero, se le llenaba la boca hablando de que es el gobierno lo que estaba haciendo, sobre todo, y es una cosa que es el rollo social, nos había sacado de la guerra, acuérdate, esto es historia reciente, y que además había un montón de ayudas de I+D, que España nunca había tenido tanto de dinero para I+D, para desarrollo ¿te acuerdas?
Yo todo eso en aquel momento es que no pensaba demasiado en ello.
Bueno, pues yo sí, te lo cuento.
Me sacas unos cuantos años y te quiero decir que yo, hombre, he sido rebelde, reivindicativo y tal, pero para mí hay un punto clave en todo esto, y es cuando me entero, por ejemplo, que el 11S es un autoatentado. Y cuando, por ejemplo, leo libros como el tuyo, como Hegel, el nuevo orden mundial, y le empiezo a dar una vuelta a las cosas que antes pues no le daba de esta
manera. Bueno, pues te voy a contar una historia de nuestro país. Aunque bueno, esto del país, bueno, este territorio en el que todos vivimos,
sí, ¿no? Como quieras llamarlo.
Como lo quieras llamar. Pues la señora ministra Garmendia, te iba a decir, Cristina Garmendia, ¿sabes? Pues esta tipa, ya te digo, entra en el gobierno, la meten de ministra de Ciencia y Tecnología, y ¿qué empieza a hacer? Pues empieza a facilitar todas esas ayudas de I+D, I+D son ayudas para el desarrollo, ¿no? Investigación y desarrollo. Y luego nos ponemos medallitas, España es un país que invierte en investigación y desarrollo, antes nunca hemos hecho esto, pero ahora estamos dando un salto cualitativo, tecnológicamente hablando. Pero realmente, ¿dónde fue todas esas ayudas? ¿Dónde fue todo ese dinero? Pues en empresas que hacen lo mismo que Monsanto. ¿Por qué? Porque están participadas por Monsanto. ¿Qué hacen? Desarrollo biotecnológico, crear transgénicos, hablando en plata. Y los transgénicos, aunque Monsanto en su página web tenga como que ayudamos al desarrollo de la... son todos muy guays, tío. Ayudamos al desarrollo de la agricultura para el bien del planeta y su puta madre, pues realmente Monsanto es una máquina de patentar semillas y cargarse las semillas autóctonas. Eso es lo que es Monsanto. Y un transgénico no es ni más ni menos que una planta combinada o bien con el veneno que yo le voy a echar encima para fumigarla y que, por lo tanto, la planta lo soporte. Es decir, yo fumigo, yo soy Monsanto y te vendo un herbicida que es el Roundup, ¿sabes? O glifosato, que era parte del agente naranja que se utilizó en Vietnam para fumigar las selvas. Es que esto tiene tela, ¿sabes? O sea, por eso escribí yo un libro. Eso te lo estás comiendo, macho, cuando comes un maíz Monsanto. Estás comiéndote maíz que está combinado con el ADN del glifosato, con lo cual lo resiste. Entonces esta señora le abrió la puerta a esta tecnología aquí en España.
Lo que pasa que aquí, pues Monsanto es una empresa de tantas más. Monsanto Sociedad Limitada, que aquí en España funciona como una empresa pequeña. ¿Qué ocurre? Que está participando todo el resto.
Y además, no creo que sea casualidad también que justo coincide el desarrollo de los transgénicos de una manera brutal con lo que es la eliminación, claro está, de la pequeña agricultura, que también pasa, con otras empresas también pasa. Es decir, lo pequeño fuera y las grandes multinacionales siempre a comerse al chico.
Hombre, y esto es una estrategia además del poder. O sea, si el pueblo tiene la capacidad de autoalimentarse, no depende de una industria. Y si no dependes de una industria, ellos no pueden seguir avanzando. Y el objetivo fundamental de Monsanto y de toda esta industria de la muerte, que yo la llamo, es quedarse con la producción de semillas, o sea, quedarse con el control alimentario. Es decir, que no tengas ningún tipo de opciones de comer algo que no sea manufacturado por ellos. Y si ellos hacen la comida, ellos están metiendo las toxinas para que luego sean rentables esas medicinas que van a vender. Y que a su vez todo ese englomerado te va a meter en un estado de fatiga, angustia y degeneramiento que pues te va a tener sometido.
Pues nos llamarán conspiranoicos.
Perdóname, Antonio,
esto es lógica, además.
No lógica, o sea, y datos contrastados. Lo que ocurre es que hace falta que querer decir, de verdad, sí, yo te doy fuentes todas las que quieras.
A ver, lo digo por el que no se quiera creer los datos. No te los creas, pero dime
esto es como el que no se cree que somos el 70% de agua. Pues no te lo creas, hijo, pero es que pues eres un ceborro.
Pues eso es que hay muchas cosas que casan perfectamente, que tienen totalmente lógica y que cada uno tiene que pensar un poquito, sí, por sí mismo y darse cuenta.
Por eso decía al principio que esto es lo de despierta ya, pero rápido, porque es que si no, el primero que vas a salir perjudicado vas a ser tú, porque a día de hoy sobra mucha gente. Esto es un hecho. En este mundo nuestro sobra mucha gente. Te hablo de cara, o sea, hablando como uno de estos que mandan, ¿no? Hasta ahora hemos sido muy buenos consumidores, porque la máquina seguía, la máquina producía. Ahora que la máquina ha parado, que yo no sé si la han parado ellos artificialmente para hacer esta criba o es que ha parado porque se está destruyendo a sí misma, eso ya es un tema filosófico, cada uno que diga lo que quiera, porque no lo sabemos ninguno. El tema es que ha parado. Al parar la máquina ya no somos consumidores, ahora somos un problema, somos muchos parados. Somos mucha gente que quiere comer y no hay tanta comida.
Muchos pensionistas que a mí cada
somos
vez que dicen...
Somos muchos pensionistas,
cada vez
somos
que dicen,
muchos tipos que van a ocupar hospitales que antes eran gratuitos y ahora fíjate que ya no.
Y a mí es que yo me echo a temblar cada vez que oigo en la televisión, es que las pensiones van a ser un problema.
Claro.
O sea, la gente que piense por sí misma, y además también alguno dirá, bueno, estamos yendo demasiado lejos. Bueno, pues que... Mira, voy a recomendar otro libro, el de Esteban Cabal, el de Gobierno Mundial. Que,
muy bueno, amigo mío.
Y pues eso, y además él cuenta en ese libro, y hay frases reales, de la intención de que en el 2050, ahora somos 7.000 millones de personas, que queden 2.000 millones. Ahora, ¿cómo se puede conseguir eso? Pues que cada uno piense, porque hacía la media en ese libro Esteban Cabal y decía que en el caso más positivo para disminuir la población mundial, sin hacer ninguna barbaridad, vamos, de forma natural, teniendo menos hijos, si tuviera cada mujer de media un hijo, llegaríamos a ese año con unos 3.500 millones.
No, o sea, en ese análisis estoy completamente de acuerdo con Esteban, solo que yo creo que, porque además lo han dejado escrito en algunos sitios, hay un monumento, no recuerdo el nombre ahora mismo, Estados Unidos, que son tres como lápidas enormes de casi 20 metros de altura, en el que está escrita la que la cifra ideal para el futuro son 500 millones de personas. O sea, pues fíjate hasta dónde... ¿Que cómo lo van a hacer? Pues evidentemente estamos hablando de los transgénicos, estamos hablando de que la industria... la gente que se ponga a mirar los ingredientes que hay en todo lo manufacturado, en la alimentación, que se pongan delante del ordenador y tecleen, por ejemplo, aspartamo, que lo tecleen y que vean lo que produce el aspartamo y que luego se den cuenta que el aspartamo es lo que estás comiendo cada vez que ingieres alguna mierda de estas sin azúcar, light, etcétera. Y con eso que sigan. Todo eso son ingredientes y toxinas y mierdas que están metiendo en nuestra alimentación y que la gente se come y todos estos que se beben 2 litros de Coca-Cola al día, pues luego se echan las manos en la cabeza cuando dicen, me detectaron cáncer, ¿sabes? O sea, es todo, nos inducen a pues una eugenesia, pero legal. Es por eso te decía que acabé un libro que se llama así, porque es que es, yo creo que no hay mejor nombre. Y luego, si te escapas de eso, pues luego miras para el cielo. Y ahora que me venga cualquiera con una teoría buena y que me diga que son esas rayitas que cubren todos los días nuestros cielos. El tráfico aéreo, Bueno, yo te digo, estás muy poco informado. El tráfico aéreo no hace, no cuadricula el cielo. O sea, no lo cuadricula, eso es un patrón de fumigamiento.
Hombre, y yo he visto auténticas barbaridades en cosa de 8 minutos, no haber pasado un avión en todo el día y en 8 minutos pasarte una barbaridad y dejarte el cielo
claro,
que te tapan el sol. Por lo tanto, ya estarían afectando directamente a la Tierra porque el sol es un elemento importante y ya no llega igual.
Claro.
Y además, luego, espera, voy a dar otro dato, permíteme. El entrevistador eres tú, pero bueno, aporto alguna cosilla
no,
yo.
Es que esto mola porque son charlas, esto al final siempre es igual.
Aporto alguna cosilla. Hay, además lo he encontrado por ahí, no sé, además era una web por ahí que de conspiranoica nada. Son hechos totalmente contrastados, que en Estados Unidos, después de los atentados, cuando dejaron de hubo unos días que no pasaron aviones por Nueva York, pues resulta que la luz del sol llegaba con más fuerza, la temperatura en la Tierra de media, con lo que debería ser normal, se aumentó en 2 grados durante esos días, porque el efecto que hacen además eso que echan los aviones es un efecto reflectante, al parecer algunos rayos no los traspasan.
Ajá.
Y esto es totalmente, o sea, esto es un hecho que siquiera la gente puede buscarlo por internet y encontrará, porque más de una página se informa sobre lo que ocurrió en los días siguientes por el hecho de que no pasaran aviones. Por
bueno,
lo tanto,
esto está tan contrastado ya a día de hoy que es como lo de pensar que las Torres Gemelas cayeron por Al-Qaeda. O sea, hablando de otro de los puntos clave en esto de darte cuenta de que nos han engañado, que cada uno busque y que ponga la verdad sobre el 11S. No se sostiene que fueran unos aviones que se estrellaran ahí.
Yo lo marco además como, mira, yo por la edad que tengo y porque es un hecho que hemos vivido todos, o prácticamente todos los que, hombre, todavía puede haber gente, ya chavales que han nacido después, pero bueno, más o menos es un hecho que todos nos acordamos perfectamente, todos nos acordamos lo que creímos, todos nos acordamos de cómo nos repudió la guerra, yo por lo menos, pero tengo que decir que nunca fui tan, nunca llegué a pensar, iba a decir nunca fui tan enrevesado, porque es que es como son ellos, enrevesados, nunca pude, me engañaron por el simple hecho de que nunca pude llegar a pensar en la teoría del autoatentado. En el momento en que yo descubro que simplemente existe esa posibilidad, se me iluminó como una bombilla.
Todo encaja, ¿verdad?
Claro. O sea, es cuando dije, claro. Ahora
lo que pasa es que te repugna tanto pensar que hay unos hijos de puta que puedan. Ya, pero es que lo hicieron con el Maine, lo hicieron con el Lusitania.
Sí, no, que no es la primera vez que lo está.
Sí. Entonces, estos tipos son. Joder, esto solamente hay que leer. Ya lo decía Maquiavelo, en El Príncipe. Es un libro clásico que incluso tampoco es una cosa que está censurada, o sea, que se puede encontrar en cualquier lado. Pues es que es así, la estrategia del poder es crear, si quieres un enemigo, pues tienes que crearlo.
Si tienes un
no hay nada más fácil que enfrentar a dos de tus enemigos y hacerles discutir entre ellos para recoger luego después tú la ganancia.
Y además es la lógica, si tienes un enemigo, tienes un estado, y cuando los estados están cayendo y necesitas un enemigo mundial, te inventas Al-Qaeda.
Claro.
Es perfecto.
Es perfecto.
Eso es, o sea, y esto también
lo que ocurre es que dice la gente, no pueden ser tan hombre, no, tío, no, cómo va que son tan asesinos, tan bueno, joder, pues ahora ya si quieres hablamos de la pandemia hasta de la gripe A que hubo, que fue la sucesora de la pandemia de la gripe
de la peste porcina, de la
primero fue la peste aviar y luego la peste porcina.
Eso es.
El N5H1 que fue la peste aviar y luego el N1H1 que fue la peste porcina, famosa gripe A. Bueno, pues esto hubo un laboratorio, o sea, Baxter, hubo un laboratorio que está enjuiciado, que se demostró que las dosis de vacunas que había mandado a Centro Europa, en este caso a una sucursal suya en Eslovaquia, distribuido desde Austria, pues están todos los antivirales están contaminados con cepas de distintos virus mezcladas con el de la gripe común. Uh-huh. Es decir, analistas después de ello dicen que si se hubiera puesto esa vacuna a la gente, bueno, hubiera sido una pandemia de la hostia, porque al mezclar los virus esto era impredecible, ¿sabes? El tema está en que pues pillaron esa partida y por un tipo que gracias a quien sea, iba a decir gracias a Dios, pero bueno, gracias a quien quiera cada uno pensar que es el que está velando por nosotros, que alguien debe saber, porque que si no me lo explico, un tipo le dio por testar esas vacunas, cuando se supone que eso está testadísimo, vienen con un montón de garantías de seguridad. Y el tío vio que se lo puso a 10 hurones, que son los animales con los que los testan. Otra cosa igual, que testen con animales todo el rato, que vengan los animales a matarlos. Pero bueno, el tema está en que este tío lo testó en los 10 hurones y los 10 palmaron. Unas vacunas que estaban aprobadas para... Y menos mal. O sea, quiero decir, tú imagínate lo que hubiera liado el laboratorio Baxter, que están causado. O sea, que salió el tío, o sea, salieron pidiendo perdón, reconociéndolo. pero acto seguido fueron los que vendieron la mitad de las vacunas a Europa. O sea, es que da igual. Tiene una impunidad esta gente que es que da igual. Acojonan.
Bueno, y detrás de Tamiflu estaba también Donald Rumsfeld, que casualmente...
Sí, sí, por supuesto.
Es casualidad que se fabrica el Tamiflu para diferentes gripes, ¿no? Antes de que ocurran esas gripes. Y casualmente después van ocurriendo, una tras otra, las tres seguidas, y ninguna de las tres fue tan mortal como dijeron. Y además, de hecho, incluso la gripe A, por ejemplo, mató a poquísima gente en comparación a lo que mata una gripe normal.
Sí, 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 eso, o sea, sí.
Y está claro,
pero, sin embargo, llegamos a la... hay un cómplice que es la Organización Mundial de la Salud, es el primer cómplice, que dio alerta 6... Alerta 6 quiere decir que todo el mundo tiene que vacunarse porque, bueno, porque esto iba a ser una catástrofe. Entonces eso simplemente era para vender no sé cuántas. Bueno, en España compramos 15 millones de dosis. 15 millones de dosis. Y ahora dicen que hay que la sanidad, que da pérdidas. ¿Y con qué dinero te crees que pagamos esas 15 millones de dosis? ¿Qué quieres, que la regalan aquí o qué? Eso, esas 15 millones de dosis que el señor Donald Rumsfeld se llevaba un 15% de cada una. Así como suena. 15% para el señor Donald Rumsfeld, que en ese momento era el secretario de Defensa, es decir, el que organizaba todo el ataque y saqueo de Irak. Es que por estos enfermos estamos dominados.
Son muchísimas cosas. Bueno, lo que echo de menos es no poder estar, por ejemplo, por ahí cerca, por Asturias, en alguna ocasión, para poder charlar contigo incluso fuera de micro, porque son muchas cosas de las que realmente me gustaría. Voy a aprovechar el tema de Ismos para hablar de un tema que ahora está muy, tristemente, está muy de actualidad, que es Venezuela. Porque después del fallecimiento de Hugo Chávez, pues claro, ya están sembrando, o sea, están diciendo auténticas tonterías. La mayor que yo he escuchado, y me parece así una tontería, lo digo con todas las letras, es que el cáncer no se puede inducir o que no se puede inocular, cuando evidentemente te están diciendo que si estás expuesto a radiaciones puedes contraer cáncer, que si comes cierta comida puedes contraer cáncer. Cuando ellos hacen experimentos con animales, les inoculan enfermedades, no sé, supongo que el cáncer también, ¿no? O sea, por lo tanto, yo no soy un experto en estos temas, pero evidentemente digo lo que ellos mismos están diciendo, que hay sustancias, que hay químicos, que hay radiaciones que provocan el cáncer. Por lo tanto, ¿cómo que no es posible inocularlo? O sea, si a la gente le parece que es una, no sé, una tontería, una barbaridad decir que se puede inocular, a mí la barbaridad me parece lo contrario.
Bueno, mira, el cadmio, o sea, cadmio, que es un elemento de la tabla periódica, como todo el mundo puede... corroborar el cadmio, si te lo meten en la comida, eso induce cáncer de próstata, por ejemplo. El plutonio, si se le inyecta en la crema de dientes a una persona, una gotita de plutonio, 200 mililitros, ¿vale? Genera tumor cerebral. Y esto, por ejemplo, el primer tipo constatado que lo tenemos es Yasser Arafat, que era el líder de Palestina, que se lo quitaron de en medio, en este caso no los Estados Unidos, sino Israel, inyectándole polonio. En la crema de dientes se localizó, en su pañuelo palestino famoso que llevaba a la cabeza, había restos de plutonio, etcétera. ¿Qué pasa? Que automáticamente retiraron el cuerpo, no se pudieron hacer pruebas, se impidió todo esto. Y el plutonio a los 128 días desaparece. Entonces, ¿cómo que no se puede? Mira, hay una, sabes que la CIA tiene que desclasificar material cada cierto tiempo. O sea, eso es así. Y pues hace poco, en 2009, desclasificaron el manual de las tácticas de guerra de la CIA para injerencia en otros países, o sea, para inmiscuirse en la política de otros países. Este manual estaba operativo en los años 50. ¿Sabes? O sea, quiero decir, imagínate lo que harán ahora. O sea, porque acaban de desclasificar, de reconocer lo que hacían en los años 50.
Sí, sí, siempre
de
van...
De los 50
van,
a los 60.
Van
y en ese manual ya existía el envenenamiento... No, perdón, espera. Inducción y envenenamiento... Inducción... Espera que lo traduzca. Inducción al cáncer por el envenenamiento con plutonio. Eso de los años 50 a los 60, ¿sabes?
Si es que van saliendo las cosas siempre cuando a ellos les interesa.
Entonces, ¿cómo quién es el guapo que me dice a mí que no se puede inducir al cáncer?
Claro, y no es casualidad que siempre van saliendo cosas. Esto es como para que creas que vives en un mundo, no sé, antes feliz. Hacían estas cosas, ahora no, ahora todos son más buenos.
Claro.
Otro caso, que bueno, tampoco voy a meterme a hablar mucho de ello, pero otro caso que a mí me llama mucho la atención es la desaparición de niños en España. Va a salir los niños que han desaparecido hace 30 y tantos años. Venga, hombre, ¿por qué no salen los que desaparecen hoy? Es que, en fin, es una cosa que yo me pregunto, ¿sabes? ¿Por qué que salgan los que han desaparecido hoy? ¿no?
Lo de los niños es una cosa bastante oscura y que además apunta directamente también a la misma élite que nos gobierna. Y eso, ahí tenemos, por ejemplo, a Rafa Pal, que tiene bastantes artículos muy guapos sobre esa vinculación. Ya, de hecho, hay muchos documentales que... Bueno, hay uno en concreto, pasa que no recuerdo cómo se llama, y que habla de un... Que lo busque quien quiera. Hubo un presentador estadounidense en los años... De los años 70 a los 90, que se llamaba Larry King. No sé si te sonará, aunque sea el nombre.
No me suena, ¿eh?
Bueno, pues era un presentador muy famoso allí, ¿no? En Estados Unidos, un showman de estos. Y, bueno, que lo busque la gente. Documental Larry King, y que pongan abuso de niños o pederastia o algo así, porque no recuerdo el nombre del documental, pero hostia, en ese documental estaba, o sea, que es un documental que lo iba a emitir, no sé si la CBS o alguna cadena así, y no se llegó a emitir, entonces las copias alguien las salvaría, y por internet está circulando con distintos títulos, porque los borran, ¿sabes? Uh-huh. Ese documental es de los años... finales de los 80, está señalando, te compruebas con una cosa feísima que hubo en Estados Unidos, está señalando la implicación de la Casa Blanca directamente con el rapto de violación de niños.
El caso Franklin, ¿no?
Sí.
El caso Franklin, así se llama. Por lo menos, ¿no? Yo por lo menos he visto algo por ahí sobre el tema.
No sé si hay otro nombre, pero bueno, que lo busquen por ahí, que ponga Larry King.
Vale.
Larry King y abuso, pederastia, porque es que hay muchos nombres, lo van cambiando porque desaparece de los... O sea, si lo cuelgas tú, pues a los 15 días te lo quitan.
Bueno, y decir que había mencionado lo de Venezuela y había hecho referencia al tema ismos, que la gente igual dice, ¿y qué tendrá que ver eso con lo que hemos hablado? Pues porque, bueno, como tú dices en la canción, no es lo mismo el chavismo que el socialismo que tenemos aquí. Está claro.
No.
Y eso lo digo para que mucha gente diga, si todos son iguales, si todos son políticos. En primer lugar, Hugo Chávez... era político, pues porque era el presidente del país, ¿no? Pero que alguien me diga en qué se parecía a los políticos que tenemos aquí. Absolutamente en nada.
Bueno, ya sabes que mucha gente, al escuchar Hugo Chávez, va a pensar en el dictador Hugo Chávez. Eso ya lo sabes tú, porque así nos han enseñado en España, ¿no? A base de repetir mentiras, pues se transforman en realidad. Entonces, a mí me gustaría que la gente reflexionara una cosa, ¿no? O sea, ¿qué país en España, supuestamente vivimos en una democracia, y tenemos a un rey que no lo eligió nadie, o sea, que lo eligió un dictador a dedo, y llamamos un país demócrata? Sin embargo, en Venezuela tenemos a un militar que lideró al pueblo, porque el pueblo se lo pidió, para dar un golpe de Estado contra un poder parecido al que tenemos hoy en día, que estaba dejando a la gente sin trabajo en la calle, llevándose el dinero a las puertas de Venezuela. Pues ese tío lideró un proceso revolucionario y ha sido elegido 5 veces. 5 veces.
Más las votaciones
y le llaman dictador.
Más las votaciones que ha ganado, aparte de las elecciones.
Claro, más el referéndum, más que se dice pronto. Es decir, ese tío tiene un apoyo incondicional de su pueblo. Y yo estoy muy muy en contacto con Venezuela por cosas personales, y además porque sigo hace mucho tiempo la revolución chavista, y porque es que no es lo mismo ni Chávez que el socialismo de este país, quiero decir, ni por ejemplo un tipo como Correa, como Rafael Correa,
o como Evo Morales, o como Pepe Mujica,
por ejemplo. Por eso te decía al principio que el nuevo orden mundial, sí, aquí estamos ya en un nuevo orden mundial, o eso le gustaría a la élite, porque la élite lo que quiere es acabar con esos países de los que estamos hablando ahora mismo, ojo, para que sea un gobierno único, para que nadie les haga sombra. Lo que pasa es que eso es más complicado, porque, bueno, pueden quitar a Hugo Chávez. De hecho, yo soy de los que piensa que el cáncer de Hugo Chávez es completamente inducido. Hugo Chávez era un grano en el culo, se lo han intentado cargar de 1000 formas distintas, eso es así, está constatado, como a Castro. Castro tiene un récord de intentos de asesinato por parte de la CIA.
638, si no me equivoco.
Que te cagas, ¿sabes? Esto es así. Entonces, se lo han quitado a él, pero es que han creado un mito. Y el pueblo ahora mismo, yo sí estoy en contacto con Venezuela, con muchos colectivos. De hecho, hoy en el programa de radio de hoy estamos a miércoles, y esta noche tengo programa de radio, lo voy a dedicar a Venezuela, y van a hablar pues 6 personas desde Venezuela. La gente está, vamos, van a defender hasta con su vida la revolución allí. Porque la gente, directamente de no tener nada, les han dado libertad, les han dado futuro. Porque realmente en Venezuela, esto que dicen es un dictador, es simplemente la manipulación del poder para que no nos fijemos que allí sí lo están haciendo bien. Porque en Venezuela tienen democracia directa. La que están pidiendo aquí toda la gente en las plazas, allí la llevan disfrutando hace muchos años. Porque el señor Hugo Chávez lo dejó así escrito.
lo hacen, para que la gente lo sepa, lo hacen desde los barrios, y ahí algunas declaraciones de Hugo Chávez que a mí me encantaron, y como él decía que, por ejemplo, en los lugares donde hay población indígena, que precisamente esas asambleas funcionan de manera mucho más rápida porque ellos lo llevan en la sangre.
Claro.
Ahí está el ejemplo donde aprender, digo yo, pero bueno, hay mucha gente...
Hay una figura allí que son las madres del barrio, que son las madres jubiladas, las que aquí estarían directamente limpiando la casa, ¿no? Aquí, en este país nuestro. Pues allí las ha puesto a hacer cooperativas, para favorecer a todo el que esté desfavorecido en ese barrio. Y bueno, pues eso es un ejemplo. Allí se han construido en estos dos últimos años 3,5 millones de viviendas sociales. Allí en estos últimos años se ha llegado al 0% de analfabetos. En Venezuela, que decimos, hay mucha gente por aquí que dice, ah, panchitos de mierda, sudamericanos.
Son muchísimos los datos que podríamos dar, ¿eh?
¿Sabes?
Muchísimos datos.
Mira, ¿sabes? Me voy a quedar con una frase que decía Hugo Chávez al principio, yo lo llevo siguiendo años. Y Hugo Chávez decía que hay que aplicar una fórmula, y esa fórmula no falla. Y la fórmula era S2E. Y tú dirás que como H2O, como las fórmulas químicas, ¿no? Pues él decía S2E. O sea, lo social 2 y economía 1.
Claro.
Lo que gastes en economía, o sea, lo que sea economía, el doble de socialismo.
Que es todo lo contrario que aquí.
A lo que hay aquí.
Es todo lo contrario. Y ahora hay que ver lo que va a pasar en estos días, porque... está claro que quieren echarle las garras, que van a... Bueno, ya están metiendo, de hecho, algunas pullas interesantes, ¿no? Están hablando mucho de la devaluación de la moneda en Venezuela, por ejemplo.
Sí, hombre, ahora llegan Moody's y toda esta gente y rebajan la calificación. Ellos son independientes de todo esto, ¿sabes? Porque no les afecta.
Y para que la gente vea cómo se puede manipular desde un medio de comunicación, yo el otro día escuché en una cadena, porque yo sigo yendo todavía a la tele, pero sobre todo para enterarme de cómo se manipula, porque muchas veces te aseguro que viene bien. Ya sé que tú no la ves, pero bueno.
Pero alguna vez también veo algún programa, lo busco, digo, a ver qué coño están contando.
Bueno, pues te voy a decir lo que dijeron el otro día en un informativo de una cadena a nivel estatal. Que la gente en Venezuela está harta de su sistema económico. Digo, coño, yo creo que eso es lo que podríamos decir en Europa o en Estados Unidos, pero claro, no precisamente en Venezuela. Curioso, ¿eh? O sea, ¿cómo dan la vuelta a la situación? Estamos hartos...
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que si te dijeran directamente lo que pasa en Venezuela, aquí la gente empezaría a hacerse preguntas y a señalar, a decir, pues yo quiero aquello. Si ya hay un modelo ya funcionando.
Bueno, pues
pero
sí,
claro. De hecho, mira, Hugo Chávez en el 2006 dio un discurso en la ONU que hostia, yo no lo había escuchado jamás, un discurso así en la ONU.
Es impresionante.
A lo mejor lo dio un tipo en árabe o lo que sea, pero yo como no sé árabe, tío, pues no. Pero escucharlo es impresionante. Yo le invito a la gente que ponga Hugo Chávez, ONU 2006, que fue la famosa vez que, si se acuerda alguien, empezaron a atacarle mucho porque dijo, este tío está loco, que de repente se sube en la ONU y empieza su discurso con aquí huele azufre, porque el demonio habló ayer. Y le sacaron eso de contexto y todo el mundo, vea, sea payaso el Chávez. Y yo decía, pero tío, ¿tú escuchaste el discurso entero? Porque claro, no lo ponen. Pero métete en internet. Yo lo hice por entonces.
Compartí el discurso el día que falleció, compartí el discurso en Facebook. Bueno, otro tema, tampoco quiero entrar mucho ahí, pero otro tema es ya si verdaderamente falleció cuando el gobierno de Venezuela lo dijo o no. Ahí no me quiero ya meter, por el hecho de que igual ellos también, no sé si podrían hacer algunas pruebas con el cuerpo por el hecho de demostrar la inducción del cáncer o lo que sea, no sé si hubo algún motivo para mentir sobre la fecha real y del fallecimiento. Pero bueno, no sé si tú tienes ahí alguna opinión.
Hombre, yo pienso que algo, lo que hayan hecho de pruebas lo han podido hacer antes. Y por eso Nicolás Maduro dijo el otro día muy muy seguro que a Hugo Chávez lo habían envenenado. Entonces, bueno, pues que lo hayan aguantado el cuerpo en Cuba o no, no lo sé, tío, eso no lo sabemos ni tú ni
claro,
yo,
claro,
porque no lo va a reconocer nadie. Pero que, mira, Hugo Chávez dejó, ten en cuenta que Hugo Chávez es el presidente electo en este mandato, ¿no? Aunque haya muerto, sigue siendo su programa electoral, ya lo tenía. Y el programa electoral, que yo lo conozco, lo tengo, ¿sabes? O sea, es decir, las líneas de política que van a seguir del 2013 hasta el 2019... Bueno, macho, había que coger y calcarlas para España, ¿sabes? O sea, lo dejó todo atado el señor Hugo Chávez. Así que lo único que tienen que hacer ahora mismo es seguir. Pero claro, ¿qué va a hacer la élite? ¿Qué va a hacer el gobierno sionista? Es decir, toda la maquinaria bélica que tiene... Bélica hoy en día, ojo, ya no estamos hablando de tiros. Como estamos hablando ahora mismo de bioterrorismo. Inducir cánceres, pandemias, fumigar... O sea, hay mil formas de desestabilizar un país. Pues, ¿qué va a hacer, para mi juicio, Estados Unidos? evidentemente Capriles, que es el candidato opositor de allí de Venezuela, que se va a enfrentar a Nicolás Maduro el 14 de abril, que son las nuevas elecciones.
Casualmente judío, descendiente de supervivientes del holocausto nazi, bueno, casualmente.
Y una pieza de cojones, o sea, estudiado en Estados Unidos, totalmente muy amiguete de... Porque, quiero decir, sionista perdido. Pues ese tío no tiene ninguna posibilidad de ganar, y ellos lo saben. Entonces, ¿qué hacen? Desestabilizan, crean polémica, porque lo que están buscando es el enfrentamiento. ¿Para qué? Para lo de siempre. Señores, en Venezuela hemos llegado al caos, vamos a justificar una intervención humanitaria por parte de la ONU. Y entonces así, Estados Unidos mete su maquinaria, ¡pumba!, y invade Venezuela. Y se acabó el problema. Eso es lo que van a querer. Uh-huh. Y si no, oírme todos los que me estáis escuchando y acordaos de mí si esto pasa.
Bueno, Riz, pues bueno, se nos echa el tiempo encima. Ya te digo que, bueno, de esto podríamos hacer... Yo te podría hacer una entrevista a ti, yo creo que todas las semanas, y me hacía otro Salud y Libertad, le llamaría de otra manera, y estoy seguro que habría muchísimo contenido del que hablar. Pero tenemos que ir cerrando porque a las 8 aquí tenemos que dejarlo. Y quiero dejarlo con un mensaje optimista, que yo quiero decir que muchas veces la gente dice, joder, qué negatividad, no. Si esto es optimismo, y si no, que se escuchen, por ejemplo, temas como Juntos Somos Mejores Que Ellos, o como Mi Gente, que ahí entro en la parte final del disco donde yo creo que quieres reflejar también eso, de que sí, de que mira, esto es lo que está pasando, pero yo te lo estoy contando para que reacciones, no para que te lleves las manos a la cabeza y te quedes parado, y para que tengas también ese optimismo de que al final hay muchas cosas positivas. Pues nos hemos conocido, hemos compartido no solamente ya la información, hemos compartido un momento juntos, no sé, hay una unión entre la gente que nos vamos encontrando por el camino. A mí me ocurre en el mundo del rock, que sí, gracias al programa de radio, pues he conocido gente y he estado con gente que jamás pensé que iba a tener frente a mí, y resulta que son gente fantástica y gente con la que me llevo bien. Otra gente que no conocía de nada y que resulta que ahora son pues muy amigos míos y que les aprecio. Y al final es un poco, con todo eso también es con lo que hay que quedarse.
Claro. Y bueno, y no caer en la trampa que quiere el sistema, porque lo que quiere el sistema es que tengamos miedo, que dependamos, eso que tú decíamos, que decías al principio del programa, que nos quedamos con las, que nos pretendamos conformar con las migajas de que dejan los peces grandes, ¿no? Cuando lo que tenemos que hacer es empezar a darnos cuenta de que esto no funciona. Esto no funciona, y no funciona porque es inhumano, porque es injusto, porque aunque pusieran un parche hoy, mañana en esta economía, pues es que hay tantos robos, tanto sufrimiento de otra gente para que el mundo siga de esta manera tan absurda, tan ridícula, que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, lo primero de todo es no caer en el juego del sistema, es decir, no ser consumidores, no ser ese consumidor idiota que se lo traga todo en la televisión, que te quieren vender hasta la forma de ser, ¿no? Eso es lo primero que podemos ya empezar a hacer. Lo segundo, pues poner en duda los medios de comunicación masiva, bien sea televisión o bien sea prensa escrita, o bien sea lo que te dé la gana que sea oficial y grande, masivo, ¿no? Eso hay que tener muy en cuenta, que los tipos que están detrás de esos medios de información son los mismos que están detrás de los bancos, y son los mismos que están detrás de la industria de la guerra, y son los mismos que están envenenando a la gente. O sea, son los mismos.
Voy a dar un dato. Bueno, los que, por ejemplo, en Colombia están extrayendo el oro y están destrozando la tierra y están gastando cantidades de agua impresionantes. No sé si sabes el dato.
Sí,
y el detalle. Claro, ¿por qué en Colombia? Pues porque en Venezuela, por ejemplo, no entran, claro.
Claro, claro. México es un país devastado por empresas como, por ejemplo, Coca-Cola.
Claro.
O por como Smithfield's Food, sí, que es la empresa que fabrica la carne para McDonald's. Y por cierto, que acaba de comprar Campo Frío, nuestra empresita de carne española.
Porque además, mira, un dato, ya que has dicho lo de México, un dato que también quiero que la gente, para que la gente lo piense, sin más. Te dicen, es que en Venezuela hay una violencia, bueno, pues es posible que sí, que la haya, pero es que en México también la hay, y la hay por partida triple igual. O sea, México es uno de los países donde más violencia puede haber, porque ahí pues mandan los narcos, ¿no?, entre otras cosas.
Claro.
Y es un país desestabilizado a propósito, además. Pero ahí no dicen nada, porque está el que ellos quieren. Ahora, en Venezuela, claro, como no está el que ellos quieren, sí que te sacan el problema de inseguridad que pueda haber.
Pero falsean los datos siempre, porque sí, claro que hay inseguridad, pero si cogemos la inseguridad en porcentaje que había, o sea, quiero decir, los crímenes que había al año cuando entra Chávez y los que hay ahora, pues resulta que han descendido en más de un 100%. Si hay pobreza en Venezuela, claro, es que era un mal endémico, un crónico. Pero es que cuando entró Chávez había un 40% de personas que vivían bajo el umbral de la pobreza, y a día de hoy no llegan ni al 17% en Venezuela. Quiero decir, si nos quedamos con el ahí, nos... Ya, pero ¿y qué había antes, macho? ¿Eh? ¿Eso no lo cuentan?
Cuenta solo lo que le interesa, eso está clarísimo, que la gente pues mire por sí misma y luego cada uno... Pues,
mira, esta noche estamos a miércoles, pero lo digo por si a alguno le interesa, pues a las 10 de la noche, a través de Radio DDC, es DDC, Radio DDC.com, Pues ahí a las 10 de la noche hablaré durante 2 horas y pico de Venezuela, con gente de allí, e intentaremos pues desmontar esas mentiras. Así que si os apetece y tenéis ganas de seguir escuchando a este que es un pesado, pues a las 10 en radiodc.com.
Bueno, pesado yo, que ya me he tirado casi todo el programa contigo. Voy a dejar fuera una crónica de un concierto que la voy a dejar para el sábado. A ver si el sábado puedo hacerla. Y nada, pero es que ya te digo que yo ya sabía cuando iba a hablar contigo. Y además, conociéndote ya de un par de entrevistas anteriores, que esto iba a dar mucho de sí. Bueno, me salto el guión. Esto es un programa de rock. Al final, pero bueno, hoy ha aparecido un programa de otra cosa, pero que también son cosas que a mí pues me interesan, y creo que a cualquiera, porque al final es lo que nos está tocando. Así que nada, Riz, que muchísimas gracias, que enhorabuena por este disco, porque no olvidemos que yo te llamaba para presentar un disco, que es Virus de Construcción Masiva V.2013. ¿Por qué la coletilla de V.2013?
Versión 2013, porque el rollo, como ya sabes que no es rockero, pues que sea una versión distinta.
Ah,
¿no?
Vale.
Bueno, decir a la gente que se lo puede descargar por la patilla, gratis, en www.somosmejoresqueellos.com.
Pues que la gente
visite. Pueden bajar gratis, como todo lo de Rix.
Eso es, que la gente visite esa página, además, que hay muchas otras cosas, también tus libros. Ese último libro que has escrito ya te lo pediré y ya me lo harás llegar. Y bueno, para terminar, pues añade lo que quieras y elígeme el tema que te apetezca, es el que vamos a poner.
Pues mira, me puedes poner el Yo sí sé lo que quiero, que es un tema positivo. Y creo que pues que estará casi todo el mundo de acuerdo conmigo, porque, bueno, nos han enseñado a enfrentarnos, eso lo hace muy bien el sistema, enfrentarnos, dividirnos. De hecho, más de 2000 años contemplan esta frase, ¿no? Dividir y vencerás. Pero creo que cuando la gente se empieza a dar cuenta de que los problemas que tiene uno también son los nuestros, ¿no? O sea, no hay que levantarse cuando, no hay que rebelarse solamente cuando me falte el pan a mí, sino si te falta el pan a ti me tengo que rebelar, coño. O sea, en el momento que la gente le revele lo que le pasa a su vecino, porque se den cuenta que no hay nada que lo separa del vecino, sea blanco, negro, vasco, astur, da igual. O sea, los problemas los tenemos todos, pues somos seres humanos. Y a todos se está alimentando una raza de cabrones, bien sean seres humanos forrados o bien sean de otra raza. Me da igual, pero el caso es que a todos nos están chupando la sangre de estos vampiros. Entonces, en el momento que tengamos la conciencia de que, joder, yo solo no voy a hacer nada, tendré que hablar con el de al lado, porque como no lo haga, coño, que es que no me voy a tener que comer a mí mismo, porque esto está cayendo, este sistema se cae. Entonces, como esto se cae, habrá que construir otro entre nosotros. Y se puede perfectamente. Lo único que hace falta es querer y reconocer que nos han engañado y reconocer que, bueno, pues que, oye, que quiero cambiar. Está mal hecho lo que estamos haciendo. Vamos a hacerlo mejor.
Igual no le tenemos que llamar ni sistema. Y así, claro, pues ya está. Es que, en fin.
Una forma de compartir esto que eso, es la vida, ¿no?
Eso es.
No nos olvidemos que no pasa todos los días. A mí que me cuenten historias los de las religiones que me la quieran contar, pero a mí lo que me dice esto es que es algo único, ¿no? Esta experiencia que vivimos todos es algo único como para poder desaprovecharla, siguiéndoles el juego a estos cabrones, dándonos cuenta al final que nos han engañado, que han vivido a nuestra costa y que en definitiva hemos perdido nuestra vida y tirado por la basura, ¿sabes?
De acuerdo, Riz, pues a seguir con todo lo que tienes entre manos, porque yo admiro lo que haces y yo soy una persona pues que te sigue. Me suelo descargar los programas, no suelo escuchar en directo porque me viene mejor en otro horario, pero bueno, estoy ahí, que sepas, cada semana, ¿vale?
Gracias, Antonio.
Así que mucha suerte con todo y ojalá que tengamos la oportunidad de verte por aquí o en otro sitio, donde sea, interpretando este disco. Venga, hasta otra.
Muchas gracias, Antonio. Salud y libertad.
Hasta otra.
Yo sí sé lo que quiero, sí. Quiero que alguien tome la televisión, sí. Quiero ver a jueces, abogados, periodistas dispuestos a plantarles cara y cambiar la situación, sí. Quiero que desde la escuela se prevenga de Monsanto y de cómo han controlado la alimentación. Quiero hombres y mujeres libres, responsables e informados, que respeten los recursos de toda la población, sí. Hey, yo sí sé lo que quiero.
Yo sí.
¿Acaso tú no?
Yo quiero cooperación, no competición. Quiero constituyentes, no quiero su constitución. Yo quiero que la energía sea libre para toda la población. Quiero el campo libre de Monsanto y en la cárcel al banquero y al señor.
Ey, yo sé que sé lo que quiero y lo que no. Quiero no repetir en mi entorno la avaricia del banquero, la maldad de la farmacéutica, la cobardía del torero. Yo sí que sé lo que quiero,
sí.
Quiero escuchar a los sabios, no a los títeres pagados. Quiero que el pueblo aprenda a dejar de ser masa y entienda que son personas, no grupos de opinión segmentados. Yo sí sé lo que quiero. Quiero otra historia bien revisada, al menos antes de que se enseñe en escuelas. Quiero una medicina desvinculada del grupo de la farmacia y la psiquiatría a la hoguera. A la hoguera de la historia, porque ya estuvo bien. Y que cada uno y que cada una y entre todos y así juntos cambiemos al fin de era. Vamos, vamos, que ya llega. Entre todos, ya llega. Juntos, llega.
Yo quiero cooperación, no competición. Yo quiero constituyentes, no quiero su constitución. Yo quiero que la energía sea libre para toda la población. Quiero el campo libre de Monsanto y en la cárcel al banquero y al señor. Yo quiero cooperación, no competición. Yo quiero cooperación, no competición. Yo quiero constituyentes, no quiero su constitución. Quiero ver en la cárcel al banquero y al señor. Al banquero y al señor. Quiero ver en la cárcel al banquero y al señor.